Gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos a las mañanas de Gente Radio. Hoy es martes 19 de noviembre del año 2024 y hoy los reyes de España, el jefe del Estado y su mujer, la reina, vuelven a Valencia. Esta vez sin confirmar su agenda, aunque todo apunta a que van a visitar Utiel y Chivas, poblaciones que no visitaron en el intento de visita que hicieron con Mazón y con Sánchez. Sin confirmar la agenda y sin ningún miembro de ningún gobierno, para acercarse a las víctimas, a los damnificados y transmitirle el apoyo del Estado. Menos mal que existe el rey de España, que de momento está saliendo reforzado de todo esto, aunque algunos intentan también meterlo en la misma porquería que los otros visitantes de Valencia de hace un par de semanas. Pero hay quien está interesado en que no salga reforzado de esta crisis. ¿Ustedes creen normal que yo abro el programa de hoy hablando de que el rey va a visitar a los damnificados de Valencia? Igual yo soy excesivamente felipista, porque no soy monárquico, que lo que conste. Pero sí admiro la figura de Felipe VI, porque se lo ha puesto muy difícil su padre, el emérito campechano, y la situación política de este país. Y sin embargo está dando un ejemplo de que es un grandísimo profesional y que hace las cosas por amor a su patria. Y él sí entiende bien el concepto de patria, de país, de Estado. O por lo menos lo comparto con él. Pero bueno, lo que nos une de momento es eso, la jefatura del Estado. Y hay algunos que no les gusta que haya algo que nos una. El ejército también está mimetizado. En los medios públicos nacionales, estatales, pagados por nuestros impuestos, no aparece esa noticia en el día de hoy. Ni en Radio Nacional de España, ni en Televisión Española. Pero lo más grave es que la otra noticia que yo llevo insistiendo hace algunas semanas, y con un debate que debería estar abierto y no lo está, también está completamente traslúcida o transparente. Y es el tema de qué va a pasar con los funcionarios que están acogidos en sanidad pública a través de una mutualidad de funcionarios del Estado, de MUFACE, que desde dentro del gobierno se la quieren cargar hace tiempo y que ya hay hoja de ruta. Y sin embargo no hay debate abierto, ni tampoco noticia. Hoy en la portada del país, en la portada del mundo, hay una mini noticia, pequeñita pero está, y es de agradecer. Lo que está claro es que lo que nos une es el fútbol, porque ayer disfrutamos de la selección española en el Isidoro Rodríguez López con una victoria, una más, para cerrar un 2024 triunfante de la selección española de fútbol con presencia intensa de jugadores de fútbol canario. Ganó a Suiza 3-2 con gol de Jeremy Pino, que pudo celebrar Pedri, pero no pudo celebrar el penalti que muy cordialmente, muy afectuosamente Morata le cedió. Pero no pudo ser, Pedri no marcó el penalti. Falló un penalti y podía haber sido una tarde gloriosa, que lo fue. Pero bueno, hay noticias que comentarle a todos ustedes, aparte de la falta de apoyo que tiene la monarquía española por parte del gobierno y los medios de comunicación afines a él. La primera noticia que quiero comentarles es que ya se ha iniciado la reforma, la rehabilitación del gobierno de la Generalitat, con un cese, el de Nuria Montes, que ya debía haber causado baja del gobierno desde el momento que emitió las declaraciones en plena tragedia, con aquello de que se vayan ustedes a su casa, que ya les avisaremos a través de los juzgados si tienen aquí a sus familiares o no. Algo tremendo, que tenía que haber cursado una baja inmediata. Bueno, pues ha tardado más de dos semanas, pero ya finalmente ha sido destituida por cero empatía con las víctimas y los damnificados. Pero también a esta señora hay que atribuirles, porque así lo hizo, no se le han atribuido gratuitamente, sino porque lo dijo. Para ella el cambio climático era una oportunidad para la Comunidad Valenciana de extender la temporada estival y quitar la estacionalidad de la industria turística. Terrorífico la señora, pero lo dijo, así que ahí lo tienen. Lo pueden buscar, Nuria Monte, Cambio Climático, Comunidad Valencia, y les saldrá el vídeo tremendo, no editado ni de inteligencia artificial, es real. Una buena oportunidad para extender la temporada turística del cambio climático. Bueno, pues es la primera víctima política de la DANA. sustituida por alguien que desconozco el nombre, pero es la presidenta de la patronal del calzado valenciano. No parece que sea una técnica en emergencia, pero puede ser que tenga experiencia para la reconstrucción. Mazón reconoce que su gobierno no era capaz de hacerlo y que necesita personas cualificadas. Ha sido cosa él el que lo ha dicho. Probablemente es que antes no lo estaba. Desde luego esta Nuria Montes no tenía por qué haber sido nunca consejero. Todavía falta que caiga la de emergencias, que desconocía que existía el sistema ES Alert. No entiendo que está esperando Mazón para quitarla. Está buscando a lo mejor alguien que se quiera poner al lado de él. Que a lo mejor lo tiene difícil. O a lo mejor tiene que seguir las instrucciones de Génova, porque Feijóo respalda veladamente a Mazón, le ha indicado claramente que le exige supervisar la remodelación de su gobierno. Además le indica que hay que reconocer errores y que cuando se pierde la confianza hay que volvérsela a ganar. No solamente en él, se refiere a Feijóo, sino que Feijóo se refiere a que hay que volverla a ganar la confianza de la ciudadanía. Baldoví, de Compromís, con sus 15 diputados, le pide al PSOE que apoye, porque le faltan 5 para poder presentarla, le pide al PSOE que se involucre en la moción de censura que propone Mazón. Desde luego no lo tiene nada claro porque es inviable que salga adelante. Entre otras cosas porque Vox no va ni a la esquina con los independentistas, o al menos eso dice su portavoz. Y Santi Abascal renuncia a pedir la dimisión de Mazón porque el líder de Vox no le apetece ir con estos compañeros de viaje en la moción de censura. Aunque considera que Mazón ha sido criminal e incapaz para actuar en la Dana. Pero a pesar de eso, de ser un criminal e un incapaz, no lo va a dejar caer. Además, el argumento es de peso. Electoralmente nos perjudicaría que cayera Mazón. ¿Por qué? Porque si hay alguien que está creciendo en la intención de voto en la Comunidad Valenciana, e incluso extrapolado al resto del territorio nacional, en la formación política que él lidera. Vox está subiendo en las encuestas. Y el PSOE valenciano de momento sigue ofreciéndole un acuerdo institucional al Partido Popular para que sustituya al señor Mazón por algún perfil técnico que pueda liderar correctamente la reconstrucción, ya que ha sido, a ojos del Partido Socialista Obrero Español, incapaz de gestionar adecuadamente la emergencia, no va a ser capaz de gestionar adecuadamente la reconstrucción. Algo que parece de perogrullo. Pero el Partido Popular creo que tiene el cadáver andante del señor Mazón puesto ahí para que el desgaste se centre en él y poder reconstruirse él a sí mismo. Igual le interesa al Partido Popular reconstruir su opción política tanto o más que reconstruir la Comunidad Valenciana. Bueno, pues el PSOE sigue ofreciéndole esa alternativa al Partido Popular de cambie usted al líder, ponga un técnico al frente de la Generalitat de Valencia, nosotros cuente con nuestro apoyo y centrémonos en reconstruir, en adoptar medidas que ayuden a salir de la crisis lo antes posible. Una crisis bastante profunda que no se va a salir en meses y probablemente en años. A cambio, convoquen ustedes elecciones lo antes posible. Algunas voces decían que le habían dado un plazo de 6 meses, yo no lo he visto tan claramente. Lo que sí le dice es que con el compromiso de que una vez que se inicien las tareas de reconstrucción y esté la maquinaria en funcionamiento, que se convoquen elecciones. La reconstrucción va a ser difícil. Dense cuenta que se tramitan diariamente el mismo número de solicitudes de ayuda que el total de solicitudes que se tramitó con el volcán de La Palma. Diariamente, es decir, que ya van 20 veces más damnificados que por la erupción del volcán de La Palma. Aún quedan 11 desaparecidos por localizar. De momento están centrándose las tareas en reponer el alcantarillado para evitar las posibles consecuencias de salud pública. Pero aún quedan más de 12 kilómetros de carreteras destrozadas, incluyendo puentes, que algunos peatonales se han sustituido por puentes provisionales. Más de 120 kilómetros de vías de tren. Hay 800.000 personas afectadas de una o de otra manera. Hay 5.500 expedientes de ERE que afectan a más de 18.000 trabajadores y trabajadoras. Y se han contabilizado 3.000 bajas laborales como consecuencia de los daños físicos y psicológicos ocasionados directamente por la Dana. 25.000 hectáreas de cultivo arrasadas para los que están atendiéndose de manera más urgente. Ya hay un 4% de las ayudas anunciadas entregadas precisamente a los agricultores, con más de 25.000 hectáreas afectadas. Es fundamental la rapidez de actuación en los primeros meses, pero también es fundamental tener las luces largas puestas y saber hacia dónde quieren llegar las ayudas y la reconstrucción, si va a merecer la pena rehacer las casas o hace falta demolerlas, si hay que centrar el esfuerzo en una dirección o en la otra. Hay que sentarse a negociar cuáles son las obras de infraestructura que hay que plantearse hacer, que no es cuestión de un año, ni de dos, ni de tres. Son obras de calado, donde tiene que haber acuerdos institucionales que no separen esas inversiones en función del color del gobierno, de una autonomía o de un país. Pero de eso se habla bien poco, de cómo se va a reordenar los cauces y cómo se va a gestionar el territorio. El plan hidrológico, si va a existir un nuevo plan hidrológico nacional que afecte a todas las cuencas de los ríos de España, porque esto puede pasar en cualquier otra parte. ¿Qué políticas de mantenimiento de esos cauces? Si se van a construir presas o se van a demoler. Es decir, algo común, algo unido, algo consensuado. Pues de eso no se habla. Porque bastante tienen con intentar llegar a un acuerdo los miembros del gobierno y sus socios de investidura para sacar adelante alguna ley o alguna reforma de ley. Existe una falta de acuerdo total y clara entre los socios, que casi tumban la reforma de los impuestos ayer en la tarde. En la comisión, que duró hasta la una de la madrugada, hubo diferentes intermedios para intentar llegar a acuerdos sobre la marcha para no bloquear esa reforma energética. Se llegó a un acuerdo in extremis y se veía a diputadas del Partido Socialista rezándole a los de Esquerra Republicana de Cataluña con las manitas juntas, pidiéndole por favor que aprobaran esa reforma. Bueno, pues finalmente hubo un acuerdo entre el BNG, Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña que permitió la votación salir adelante en la comisión con la oposición y el desconcierto de PNV y Junts. PP y Vox también sorprendido cómo se entraba y salía de la comisión con documentos nuevos que se iban a votar a continuación. Pero bueno, todo esto refleja la debilidad de los apoyos del gobierno de coalición. Los nuevos tributos han sido aprobados en la Comisión de Hacienda sin garantía de contar con los apoyos parlamentarios suficientes en el Congreso de los Diputados, que tendrá que ratificar este próximo jueves ante la duda total de que Junts y PNV estén conformes. La clave, la ampliación de la fiscalidad especial, de los impuestos especiales a la energética, que Esquerra Republicana de Cataluña consiguió arrancar el acuerdo al PSOE, manteniendo en extremis una prórroga por Real Decreto Ley. Veremos qué pasa. De esto se está hablando mucho porque esa reforma fiscal incluye el 21% de IVA a los alquileres turísticos, un incremento del IRPF a las rentas superiores a 300.000 euros, un impuesto añadido al diésel. También hay algunas que no están del todo claras, pero hasta que no se vote en el Congreso las enmiendas y lo que lleguen a un acuerdo, no, tampoco es motivo de intentar explicar o entender cuál es esa reforma fiscal. Lo que está claro es que vamos a pagar más impuestos todos los españoles, no solamente los mega ricos. Pero de lo que no se ponen de acuerdo, o mejor dicho, sí se ponen de acuerdo, pero para que no nos cuenten nada y que sea una política de hecho consumado, es lo que está pasando con la sanidad de los funcionarios públicos y los jubilados que están acogidos al sistema de MUFACE. La ministra de Sanidad ya ha puesto de manifiesto durante mucho tiempo que no está de acuerdo con este tema y que va a por él, va a por el sistema de MUFACE. Anunciaba en el día de ayer que podemos acabar con MUFACE en 9 meses. Considera que los usuarios pueden ser absorbidos por los distintos sistemas sanitarios públicos de competencia autonómica. Esto es una bomba porque no se está debatiendo. Está por la puerta de atrás. No sé si están de acuerdo todos o no. O están metiéndole un gol por la escuadra. Pero desde luego a los que nos merecemos una explicación somos los usuarios públicos. Y desde luego esto va para adelante y no hay quien lo pare. A no ser que alguien levante la mano y pida un debate público sobre el modelo sanitario, las 17 comunidades autónomas, el modelo sanitario de los funcionarios públicos y de los del régimen general de la seguridad social. Tema que es escabroso, pero que es necesario que se ponga encima de la mesa. Van para adelante como los de Alicante, pero no se habla de este tema. De lo que tampoco se habla y se debería hablar es que Javier Hidalgo, CEO de Air Europa, se encuentra en paradero desconocido. La comisión Coldo del Senado le ha pedido que vaya a comparecer, pero no lo localiza. ¿Dónde estará? Bueno, se le ha citado a través del Boletín Oficial del Estado. Y está, esto sí está en algunos medios de comunicación. Pero si no comparece, será detenido. Veremos a ver qué pasa con Javier Hidalgo, que debe estar por República Dominicana contando los billetes que llegaban en algún que otro avión con gasolina de huesos de aceituna, sin huella de carbono. Y Rusia avisa que se van a producir cambios en sus protocolos nucleares tras el anuncio de Biden de permitir. Está bueno Biden para permitir, pero bueno. Yo tengo la sensación de que esto está pactado con el Pentágono y con el señor Trump, que está a punto de tomar las riendas de Estados Unidos. Pero de momento le echan la culpa a Biden porque así está ya de posición de salida. Pero bueno, tras ese apoyo de Biden al uso de misiles aportados por los Estados Unidos sobre suelo ruso, la Unión Europea dice que hasta 300 kilómetros tiene que de verdad. Usted tiene, puede disparar hasta 300 kilómetros de la frontera. Es que yo, de verdad, nos toman por idiotas, no lo sé. Porque además Borrell apuesta que hay que la Unión Europea tiene que seguir el ejemplo de Estados Unidos de Biden. Bueno, tras mil días de guerra en Ucrania y ya cronificado el dolor de las víctimas, de los desplazados, de los fugados y tal, normalizando lo que es una guerra dentro de un continente como Europa, seguimos sin un escenario propicio a una negociación de paz. Lo que sí parece es que están moviendo sus fichas unos y otros para que con la entrada en el poder del señor Trump pues venga a aportar la solución que él prometió, que en 24 horas acababa con esta guerra. Están reforzando posiciones uno y otro. Sin embargo, también Trump dice que la sombra de la Tercera Guerra Mundial está más cerca que nunca, que ningún escenario internacional en la historia ha tenido la posibilidad de llegar hasta la Tercera Guerra Mundial. Y yo me pregunto, ¿la Tercera Guerra Mundial tiene que llegar o ya estamos en ella? Pasa que el modelo de guerra mundial igual no es el que tenemos en la memoria de las películas de la Segunda Guerra Mundial, ni de la Primera. Había diferencia entre la Segunda y la Primera, pero yo tengo la sensación de que ya estamos incluso en una Tercera Guerra Mundial, donde los bloques están enfrentados. Lo que pasa que es que las armas no son exactamente las mismas que se usaron en la Segunda Guerra. Pero que venga la Tercera Guerra Mundial es otra vez, que viene el lobo, que viene el miedo, que podemos estar peor de lo que estamos, vamos a hacer caso a nuestros líderes, a nuestros César particulares internacionales. Y mientras en Oriente Próximo sigue el conflicto con muertes y barbarie, sin avances hacia la paz de ningún tipo, a pesar de que Líbano lo intenta. Netanyahu sigue con su plan contra Hezbollah y Hamas en el sur del Líbano y en la franja de Gaza. Y aunque el Líbano propone alto el fuego con el apoyo mediado y velado de Estados Unidos, bah, la tregua no llega ni va a llegar porque Netanyahu tiene su hoja de ruta muy clara y desde el principio de este conflicto tenía claro cuáles eran sus objetivos y lo avisó. No vamos a parar hasta que no saquemos a Hamas de Gaza. Lo que pasa es que a lo mejor va a tener que sacar a todos los palestinos de ahí y tomar posesión de esa franja del Estado palestino. En el G20 piden un alto el fuego poco explícito dentro del acuerdo de la Alianza Global con la creación de dos estados. Una vez más se habla de esto, pero nadie dice cómo. El acuerdo contra la pobreza y el hambre, que afecta a más de 2.500 millones de personas en el planeta, ya ha recabado el apoyo de más de 82 países, entre ellos los más importantes del planeta, incluyendo en este acuerdo la imposición de un impuesto a los superricos del 2% que ayude a frenar la pobreza y el hambre en nuestro planeta. Sánchez aprovecha la reunión del G20 para reunirse con von der Leyen e insistir en la importancia del nombramiento de Teresa Rivera como comisaria y vicepresidenta del Consejo Europeo. Pasa que los límites de Sánchez, ya saben ustedes que o no existen o son muy grandes, ¿no? Acepta en nombre del gobierno de España, tendrá que hablar con Sumar y con sus socios, pero Sánchez acepta votar a los candidatos de Víctor Orbán y de Giorgia Meloni a cambio de que se mantenga la candidatura de Teresa Rivera. Todo vale a cambio de mantener a mis amigos al frente de las instituciones y del poder. A mí esto me llama también mucho la atención, porque a Dios rogando y con un mazo dando, es decir, una vez más, ¿no? Digo y hago cosas diferentes, dependiendo de a quién beneficie. ¿Todo vale? Yo lo flipo. Pero la noticia es esa. Sánchez dispuesto a apoyar a los candidatos de Orbán y Meloni a cambio de que Teresa Rivera se mantenga. Y el Partido Popular Español sigue insistiendo al Partido Popular Europeo de que Teresa Rivera no puede ser de ninguna de las maneras vicepresidenta de la Comisión Europea, puesto que no ha dado la talla como ministra, no vamos a exportar a alguien a Europa que no es bueno en su país. Sigo insistiendo que no entiendo cómo no dimitió de ministra y vicepresidenta para centrarse en su candidatura. A lo mejor porque tenía claro que no era tan clara su aprobación. Bueno, pues el Partido Popular Europeo ya pone condiciones. Todo parece que al final, mucho ruido y pocas nueces. Las condiciones son fáciles, fáciles de aceptar. La primera la va a cumplir mañana. Va a dar explicaciones en el Congreso de los Diputados el día 20, mañana miércoles. Y la otra es que se comprometa a dimitir de su cargo en el caso de que sea imputada en la justicia española. Justicia española que vuelve a ser cuestionada por los independentistas catalanes, que arropan desde Quim Torra hasta Miriam Noguera a Gonzalo Bollin. ¿Quién es Gonzalo Bollin? Con ese nombre, y bueno, lo conocen, pero si le ponen la foto, el de la gorrita que decía Puigdemont, salga que ya que nos van a pillar. El abogado de Puigdemont, que está siendo sometido a un juicio que, según los independentistas, es un juicio político. Un juicio político a un abogado que está acusado de blanqueo de capitales de un narcotraficante que no tiene ningún tipo de duda que es narcotraficante, un tal Sito Miñanco, que tiene hasta una serie de televisión. Vamos, que lleva 40 años pasando coca. Y lo que no es coca. Empezó por el tabaco y acabó como acabó. Este sí que es narcotraficante. Y Gonzalo Bollin le ha limpiado el capital. Bueno, pues los independentistas catalanes van a apoyar a Gonzalo Bollin, porque claro, es el abogado de Puigdemont. Y eso es el lawfare de la justicia española y un juicio político. Lo peor no es que vayan estos a apoyarlo. Lo peor es que hay gente que vota a esta gente. Con estos discursos que se lo compran. De verdad que no tenemos límite como país, ¿eh? Pues nada, veremos qué pasa en la justicia con Gonzalo Bollin. Hoy ya se empieza el juicio, lo comentábamos ayer, 12 años después de la manifestación de rodear al Congreso, con 7 años de cárcel por delante para los instigadores de aquellas protestas. Y el CAP29 de Azerbaiyán sigue sin llegar a acuerdo. Le queda una semana de reuniones para conseguir un acuerdo sobre la reducción del consumo de combustibles fósiles. Lo tienen difíciles. Lo que sí hacen informes y hacen comunicados alarmando a la población mundial por el aumento de la temperatura del planeta. Siempre el miedo. Dice que más de 20 millones de personas tendrán que abandonar sus hogares antes de que acabe la década de los 2020, es decir, antes del año 2030, porque la subida del mar lo va a obligar. Además, existen movimientos migratorios huyendo de fenómenos climatológicos y sequías que en los próximos años irán incrementándose. Siguen diciendo lo mismo, pero seguimos sin hacer grandes cosas, o por lo menos lo que estamos haciendo está sirviendo para poco. Habrá que replanteárselo. Y aquí en Canarias, aparte de la selección española de la que se estuvo hablando ayer y que estuvo paralizada la isla de Tenerife, aquí en Tenerife hay un movimiento que tienen que tomárselo en serio. El Cabildo ha decidido cerrar los accesos al Teide, porque ayer otras 25 personas suben al Teide pese a la recomendación de no hacerlo y al final tienen que ser evacuadas, 3 de ellas en helicóptero. Espero que todas estas maniobras de rescate, todos estos gastos extraordinarios que están teniendo el servicio de emergencia de Tenerife, sean abonados por los irresponsables que hacen caso omiso a las recomendaciones. De todas maneras, ya el Cabildo ha decidido, ante la actuación persistente de Cerebrao, que va a cerrar los accesos y aquí pagamos justos por pecadores. Cerramos las carreteras y no sube nadie. Habrá que replantearse. Hablaremos esta mañana con Blanca Pérez, consejera del área, para que nos explique en qué van a consistir esas medidas. En total ya son 120 personas las que han sido rescatadas del entorno del Teide desde el pasado sábado. Y Canarias anuncia un nuevo recurso contencioso para que el Estado atienda a los menores migrantes, atendiendo esa competencia que es claramente autonómica. El Gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular ya ha recibido 2 varapalos judiciales en esta dirección, con los intentos de eludir la atención de los niños menores y pasándoselo al Estado. No lo tiene fácil. Y la suspensión tanto de varios artículos de su protocolo como la acogida que ordenó y dictó a las ONG, el esperar a que la policía le dijera este tío es menor certificado para que las ONG los atendieran. Bueno, no le ha servido para nada y lo vuelve a intentar, solamente con el objetivo de no aceptar más migrantes menores en los centros de acogida canarios que ya están saturados. Por ahí vamos mal, creo yo. De todas maneras, Clavijo hoy intenta visitar nuevamente el Parlamento Europeo para buscar soluciones a través de Europa. Llevamos padeciendo este tema y vamos a seguir, porque ahora mismo el foco no está puesto en Canarias ni la inmigración, aunque hayamos batido récord, ¿eh? Porque el año 2024 ya hemos superado el récord de inmigrantes que ya han llegado a Canarias, menores y no menores. Superamos los 40.000. Tremendo. Los datos del balance sobre inmigración del Ministerio del Interior, no los míos ni los de alguna ONG, sino del Ministerio del Interior, que se han publicado este lunes, cifran en 39.713 el pasado 15 de noviembre. Con lo cual, si sumamos los que han llegado en los últimos tres días, que suman casi 500, ya hemos pasado de los 50.000. De los 40.000. Y todos ellos en situación administrativa irregular y todos ellos regándose por el territorio nacional con aviones que salen de los rodeos a diario. Eso sí, los menores se quedan aquí hasta que cumplen 18 años, que después se les mete en ese mismo avión. Y la consejera Jessica de León, consejera de Turismo, reconoce que el mayor obstáculo no es la diferencia entre Coalición Canaria y Partido Popular, que les comentábamos ayer, que son muchas y profundas, sino que para la consejera el mayor obstáculo de la ley de alquiler vacacional está en la FECAN, en la Federación de Municipios. Está claro que no van a estar conformes con que toda la responsabilidad y la carga vaya sobre las espaldas municipales. Deberá haber una norma que les facilite, si les van a echar el balón a ellos, que tengan claro qué hacer y qué no hacer. Y de momento se aprueban 2 millones para desatascar las urgencias del Hospital Universitario de Canarias, que siguen padeciendo y de qué manera sus usuarios. ¿Y qué les vamos a contar que ustedes no sepan? ¿Chapuza sobre chapuza? Pues sí, de eso se trata. Millones sobre millones, que parece que 2 millones no es nada y es mucho dinero, para atascar y desatascar cuando lo que hace falta es un plan a largo plazo. Una reforma integral de ese servicio de urgencia, por lo menos físicamente, para que sea más operativo. Y sobre todo, dotar de medios técnicos y humanos. Y que los humanos que estén, estén. Lo que no puede ser es que aparezca un listado de médicos en urgencia y cuando vas a avisarlo no están allí, sino están en su casa. Eso también pasa, y hay que decirlo. Y la EMET avisó de que van a seguir los chubascos muy fuertes y persistentes en varias islas canarias para hoy, martes. Pero vamos a saber, porque cuando estamos aquí en el norte y miramos al Teide y no vemos ni una nube, dice, ¿esto qué? ¿En la laguna está lloviendo? ¿Y de qué manera? Pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia meteorológica y para eso nos ponemos en contacto con la EMET.
Buenos días. Durante esta mañana en Tenerife continuamos con chubascos localmente fuertes, especialmente en las vertientes norte y oeste. A partir del mediodía hay baja probabilidad de precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales. Atención por ello a la precipitación intensa con acumulados de 20 litros por metro cuadrado en una hora hasta las 3 de la tarde. Hoy las temperaturas suben ligeramente, salvo en el este, donde permanecerán con pocos cambios. Espera hoy una máxima de 26 grados en Puerto de la Cruz, 25 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 22 en La Laguna. El viento será del sureste flojo a moderado, algo más intenso puntualmente en la vertiente suroeste, amainando por la tarde. En cumbres centrales, viento moderado de componente sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy 19 de noviembre celebramos el Día Mundial del Saneamiento o Retrete, del váter, del WC, del aparatito donde nos sentamos de vez en cuando. Día Internacional de la Mujer Emprendedora y, sorprendentemente, hoy 19 de noviembre es el Día Internacional del Hombre. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica: Crispín, Abdías, Barlam, Federico, Matilde, Máximo y Simón. Felicidades a todos ellos. Y recuerda que si te toca pasar la ITV a tu vehículo, ya tienes a tus servicios la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, te encontrarás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a la tarifa de motos ni camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven. Bueno, y hoy celebramos tener más tiempo para hablar con mi querido Javier Abreu. Buenos días, don Javier.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues contento, porque así no vas a tener que despedirte así rápidamente. Tenemos el tiempo que necesites para hablar de lo que te apetezca.
No te fíes, porque yo tengo muy mal carácter y cuando me calienten los cascos me largo.
Pero bueno, eso es parte de su personalidad y de tu atractivo, ¿no?
Sí, yo estoy ya por aguantar poco. No me aguanto a mí como para aguantar a los demás.
Y haces bien, Javier. Porque la verdad es que aguantar lleva problemas de estómago, ya te lo digo yo. Que tengo alguna experiencia.
No, yo lo aguanto poco ya. Yo tengo muy mal carácter.
Bueno, pues yo tampoco te veo tan malo, ¿eh? Pasa que tienes un prontillo un poco gaseoso.
No, no te fíes de las apariencias, que siempre engañan.
Un poquillo gaseoso.
Yo cuando me calientan los cascos, arranco.
Bueno, escúchame una cosa. Yo quería hablar contigo hoy de José Miguel Pérez, porque además, un político socialista que hemos perdido en el día de ayer, quizás una persona no muy conocida aquí en Tenerife, sí muy conocida en Las Palmas de Gran Canaria, donde fue presidente del Cabildo, pero fue vicepresidente en la época de Pelayo Rivero, es decir, un personaje importante en la política canaria de los últimos tiempos. No se habla mucho de José Miguel Pérez, yo creo que es un político de altura.
No, es que no tenía mucho cariño ni mucha predicción en el en la calle. Era un hombre culto, preparado, formado, sosegado. No le gustaba los follones, los aleos. Fue un mal secretario general del PSOE para un momento difícil. Pero fue un buen político. ¿Y por qué una cosa es contraria con la otra? Porque a él no le gustaba los enredos de la política. Lo que le gustaba era gestionar, resolver problemas. Pero no le gustaba el fango de la política. La política tiene un lado bueno, que es resolver problemas, pero luego tiene otro que lo han convertido en una historia de fango. No se puede hablar con casi nadie, porque todo es mentira, enredos, follones, insultos y demás. Entonces, en ese mundo, José Miguel no era feliz, no le gustaba para nada, no le gustaban los congresos, no le gustaban las peleas, las discusiones, no las entendía, no las comprendía. Era un hombre culto, preparado. Lo que le gustaba, la política que a él le gustaba era la política del diálogo, del consenso, del acuerdo, de la gestión, pero luego no sabía resolver lo que es las peleas internas del PSOE o las peleas de la sociedad o los follones con otros partidos. Eso no era muy conocido. Aquí yo le conocí siendo el presidente del Cabildo Gran Canaria, me llamó para encargarme la responsabilidad de ser jefe de la campaña, bueno, a la presidencia del gobierno. Recorrimos todas las islas y era un hombre sosegado, tranquilo, pero no le gustaba el contacto si no era para resolver cosas. No le gustaba perder el tiempo.
Y estamos hablando...
No le gustaban los follones, los aleos, por eso no es tan conocido.
Estamos hablando de un político de qué año...
extraño en la política canaria de aquel momento.
Y ahora es imposible de que progresara en cualquier partido político una persona con este perfil, ¿no?
A él le hubiera encantado estar en un cargo donde no hubieran follones. Pero eso, lo política hoy es imposible.
Imposible totalmente.
Completamente imposible. Pero no le gustaba el rollo de la calle, del salseo de la política, ¿no? Del chanchulleo de la política mala o la política entendida como populista, ¿no? Eso no le gustaba. Él lo despreciaba por completo. A él le hacía feliz un libro, una historia, una cultura. Él era un hombre muy culto, pero muy culto, profundamente culto. Pero nada dado a estar con la gente. Nada dado a estar con cosas banales, cosas de jolgorio, de fiesta, de eso no le gustaba nada.
Pues entonces...
Por lo menos la parte que yo conocí, ¿no? Recuerdo un viaje que hicimos tanto al Hierro como a Lanzarote y fue de lo más aburrido que yo viví. Aburrido porque no le gustaba. No sé si me explico lo que quiero decir, ¿no?
Totalmente.
O sea, no le gustaba eso. No, para nada.
Estuvo en la primera línea al principio del siglo XXI.
Fuimos y estuvimos casi todo un día en el Hierro y pasamos la noche en el Hierro y él lo que echaba de menos es estar con su mujer en su casa. No le aportaba nada la visita, no le aportaba historia. Él conocía las necesidades del Hierro y con eso le bastaba para aportar soluciones, para aportar propuestas, pero no le gustaba estar en la calle, en lo que es, saludando, hablando, eso no iba con él. No era un hombre mitinero, no era un hombre político como conocemos mucha gente en Canarias, ¿no? Que le gusta sacarse fotos, selfies, eso no.
Que canta con las murgas, que va a todos los tenderetes, a todas
las
fiestas.
No, eso no le gustaba nada, eso le aburría. Le aburría enormemente.
Lo que pasa es que
lo que le gustaba era hablar de cómo resolver problemas, de cómo gestionar, de cómo resolver cosas. Me acuerdo de una conversación, él, Pérez Rubalcaba y un grupo más de gente que estábamos allí, y él lo que le gustaba es hablar de soluciones, no de follones. Pero no fue comprendido, no fue entendido en el PSOE. Llegó con un calzador y se fue sin ninguna historia, no dejó ninguna estela en el PSOE. En el Cabildo de Gran Canaria gestionó sin pena ni gloria, en el buen sentido de la palabra, porque no armó follones. 4 años de presidente y no armó ningún follón, no se le conoció ninguna pelea, ningún escándalo, ningún follón, nada de eso. Y en la presidencia, vicepresidencia del gobierno, creo que fracasó como político, pero acertó mucho como consejero de educación, fue un magnífico consejero de educación. Creo que después de Luis Valbuena fue el segundo mejor consejero de educación, en un momento de crisis, una crisis, ¿no? Pero no le gustaba el rollo de la política. Se entendió muy bien con Paulino, entendió muy bien a la cúpula cultural del PSOE, pero se relacionaba muy mal con las bases, no le gustaba.
Pues bueno, yo la verdad es que ese perfil de político me atrae, me parece necesario y más en los tiempos que corren. Pero está claro que la política actual, y José Miguel Pérez estuvo en la primera línea de política canaria al principio de este siglo, al principio de los años 2000, ¿no? Cuando Paulino Rivero era presidente de la comunidad autónoma. Bueno, pues Dios lo tenga en su gloria. Aquellos
yo
que
me recorrí todas las islas con él y estuvimos mucho tiempo hasta que me cansó. La verdad es que me cansó, porque a mí me gusta más la actividad más de calle, ¿no? Pero a él no le gustaba.
¿Y tú con 20 años menos habría que verte?
Yo es que siempre he sido un fósforo.
Sí, me puedo imaginar.
Y me prendo enseguida. Yo no. Desde chico, si alguien me daba una patada al tobillo, cogía una botella y se la rompía la cabeza. Bueno, yo no agredo a nadie, pero si me agreden, yo no tengo proporcionalidad.
Te enseñaron a defenderte. Oye, escúchame.
Sí, sí, yo desde chico soy una persona de la calle, yo he vivido en la calle. Entonces, yo, si tú me agredes, yo me defiendo. Ahora, si tú no me agredes, yo me llevo estupendamente contigo, nos vamos de fiesta, nos vamos a lo que tú quieras. Pero el momento que tú me agredas a un fisco, yo me voy a defenderlo con lo primero que tenga en la mano. Entonces, esos somos dos personalidades incompatibles. Completamente incompatible, porque él se crió entre libros y yo me he criado en la calle. Entonces, claro, somos en muchos aspectos éramos incompatibles y soy muy impulsivo, quiero hacer muchas de esas cosas, y él quiere reflexionar, pensar, meditar.
Bueno, pues escuchemos una cosa, reflexionemos sobre lo que está pasando en Canarias, que nos están mareando la perdiz desde hace ya muchos meses con esta nueva ley de alquiler vacacional, que hoy se descuelga la consejera Jessica de León. Cuando es evidente que el problema lo tienen los socios de gobierno, que no se ponen de acuerdo y que hay discrepancias de fondo, porque unos defienden unos intereses y otros encontrados, ahora se descuelga Jessica diciendo que la culpa la tiene la FECAN. ¿Tú qué crees?
Yo creo que es que el problema lo acabas de definir tú, claramente. Unos tienen unos intereses y otros tienen otros, pero ninguno tiene el interés de los ciudadanos, de la mayoría de los ciudadanos. Lo acabas de definir tú, no hace falta que lo definas.
Sí, yo creo que es evidente, Javier. Yo creo que es evidente que aquí cada uno...
El problema es evidente y está claro. Unos tienen unos intereses y otros otros. Pero ninguno de los dos tiene el interés de resolver el problema de los ciudadanos. Es evidente que hay un problema con la vivienda aquí y en muchos otros lugares de la península. Es evidente que la vivienda es inaccesible. No se puede acceder a una vivienda, ni de alquiler, ni de compra, ni de nada. Es evidente que se incumple la Constitución, es evidente que están defendiendo los intereses de una minoría en contra de los intereses de la mayoría. Eso es evidente. Claro, si nadie se pone colorado por eso, pues chico, apaga la luz y vámonos, ¿no? O sea, no están defendiendo, tú las acabas de definir, no están defendiendo los intereses de los ciudadanos, están defendiendo los intereses de cuatro, de aquellos que tienen cientos de viviendas, de aquellos que tienen muchas viviendas. Del dinero, vamos. Pero no están defendiendo ni hablando de los problemas de los ciudadanos, porque tienen unos intereses económicos por medio muy potentes. Pero eso se llama defender los intereses de la oligarquía y no defender los intereses del pueblo, de los ciudadanos. No están por defender, ni van a defender los intereses de los ciudadanos. No les interesa. Pero igual pasa con... En el tema de la vivienda, igual pasa con el tema de la universidad pública. No les interesa defender la sanidad pública ni la educación pública. Están con la privada.
Bueno, y escúchame una cosa.
Es el grave problema de esta tierra.
Escúchame.
Que hay gobernantes que piensan en defender los intereses de su amo. Y su amo representa en la población canaria de 2.300.000 habitantes que tenemos aproximadamente, pues representa el 0,3% de los intereses de los millonarios canarios, pero no los intereses de la población canaria. Ese es el grave problema.
Ay, bueno, se puede decir más alto, pero no más claro. Don Javier, hay un tema también que llevo tiempo preocupado porque no se habla lo suficiente y no se ha abierto el debate de manera clara. Que aquí no estamos centrados con las urgencias de luz, con los problemas de la lista de espera, con la sanidad, que si el servicio canario de salud tiene recursos, que no, que si se va a incrementar, que no... Y de buenas a primeras nos empiezan a enseñar la patita de que desde el Ministerio de Sanidad se tiene una hoja de ruta de desaparecer la gestión de la sanidad pública a través de MUFACES, de la parte de los funcionarios, que afecta a casi 2 millones de usuarios, y que tienen una hoja de ruta para dentro de 9 meses. Ya llega diciembre y no tienen empresas que quieran atender.
Es un debate que lleva muchos años.
Pero está escondido, ¿no, Javier? Está escondido.
Porque hay que pagar una sanidad a un colectivo que no está en el sistema general como estás tú o como estoy yo.
Claro.
Yo nunca lo he entendido, nunca lo he comprendido y no me parece lógico. Y había un consenso hace muchos años en eliminar ese asunto, y ahora el gobierno sacó el concurso de la de este tipo de seguro, y las aseguradoras se pusieron de acuerdo y no quieren prestar el servicio a no ser que les den mucho más dinero. Yo creo que hay una buena propuesta de la ministra de eliminar este asunto, que cualquier persona se acoja al sistema de la seguridad social.
Que ya tienen la posibilidad de hacerlo hace tiempo. Pero sí, de manera pero forzosa...
No se renueve el contrato, me refiero, con esas empresas.
Yo este debate a mí me encanta, porque yo estoy muy de acuerdo...
Que quiera un seguro privado, que se lo pague.
Yo estoy muy de acuerdo en muchas cosas, pero el debate es necesario.
La seguridad social, como voy yo y como vas tú.
¿Pero tú crees que esta es la manera de hacerlo? De políticas de hecho consumado, que dentro de 9 meses no
sí,
hay...
En algún momento hay que tomar la decisión.
¿Pero de esta manera? Habrá que negociarlo, habrá que debatirlo.
Las maneras siempre son mejorables, pero yo creo que sí, que hay que tomar la decisión. Y yo creo que la decisión es, mira, si quieres un seguro privado te lo pagas tú y aquí contribuimos todos a la seguridad social, punto. No tenemos por qué pagarte un seguro privado a ti.
Yo, se enfadan conmigo mis familiares porque tengo muchos familiares muy cercanos, entre ellas mi mujer, beneficiaria no de Muface, sino de Mujeju. Pero vamos, mi madre es jubilada, viuda de funcionario.
Yo conozco un montón de gente, sobre todo en el mundo de la educación, están así,
exactamente. Menos los militares y los de la justicia, que están en otras mutualidades, todos los funcionarios del Estado. Llevo mucho tiempo, pero a mí lo que me llama la atención es que no haya debate, porque esto es un tema de calado, ¿eh?
No hay debate porque hay muchos millones en juego. No hay debate porque se están jugando ganar o no ganar a costa de los impuestos un montón de millones, están en otra jugada, están en yo quiero más dinero. ¿Quiero renunciar a este servicio? No. ¿Por qué? Porque me da mucho más dinero, pero quiero ser más dinero y por eso ha habido un acuerdo entre ellas. Es imposible que en un mercado libre tú saques un concurso y nadie se presente.
En Muface no se han presentado, en Mujeju han reducido a 3 empresas solamente.
Claro, eso es porque se pusieron de acuerdo previamente. La Comisión Nacional de Mercado debería intervenir, de la competencia, perdón. Uh-huh. Ustedes se sacan un concurso y no se presentan, porque ustedes se pusieron de acuerdo, más claro imposible. ¿El sistema se debe seguir manteniendo? Yo creo que no. ¿Deben de ir a la Seguridad Social como todos nosotros? Sí. A lo mejor así conseguimos que más gente se preocupe porque el servicio público de salud funcione más mejor. Porque claro, es que hay algunos que tienen privilegios, porque le estamos pagando un seguro privado. Yo creo que eso ya es época de acabar con ello. Todos a la Seguridad Social y así que vean cómo funciona. Y yo prohibiría además que las entidades locales contraten seguros privados para ellos.
¿Te refieres a los ayuntamientos? Que hay algunos ayuntamientos que tienen seguros privados de salud para
sus
funcionarios.
Sí, yo cuando estuve en La Laguna de concejal tenían un seguro privado al que tú te podías acoger. Incluso te permitía ir a Navarra, al Hospital de Navarra, para hacerte determinadas pruebas y demás. Yo he estado muchas veces ingresado y he tenido muchos problemas de salud y yo renuncié a ese seguro y he estado siempre y seguiré siempre la seguridad pública, la sanidad pública, porque a mí no me iba a mejorar mi calidad de vida ni nada irme a Navarra. Pero oye, es que me intentaron convencer 50.000 veces antes de renunciar y yo renuncié. Vamos, no me lo pensé 2 veces y lo tenía claro. Y me dijeron de todo menos bonito, pero yo renuncié a ese seguro privado. Me parece vergonzoso que los ayuntamientos y algunos políticos tengan un seguro privado pagado con dinero de todos los ciudadanos. Para que le arregles la boca, para que le arregles le ponga las gafas, o para hacerte un TAC y te vas a Navarra.
Sí, sí,
eso pasa en Canarias, ¿eh?
Eso pasa
con
en Canarias.
Dinero de nosotros.
En algunos ayuntamientos, no en todos, pero en
claro,
algunos
ayuntamientos. Claro, yo para que me hagan un TAC, que me he hecho mucho, tengo que esperar un montón de meses.
Noviembre del 2025, tengo yo la fecha para mi oído. Noviembre del 2025.
Claro, ¿y por qué en algunos casos le pagas un seguro privado de ayuntamiento, del parlamento, del cabildo, de esto y lo otro?
Es
y
injusto.
Te van ellos a tener el privado.
Es injusto,
con dinero nuestro.
Pero este debate debería estar encima de la mesa.
Bastante.
Pero es que este debate debería estar encima de la mesa, porque es un derecho, una desigualdad. Ya,
pero aquí hay dos problemas. Uno, la derecha ideológica está en privatizar todo lo que puede y sacar todo el provecho de la administración pública para beneficiar a sus amigos. Y la izquierda no hace debate ideológico de estas cosas, ni combate estas cosas, porque está cómodo cuando le invitan a un cortado. Cuando no están invitados al cortado, arman el follón. Pero en cuanto le invitas a un cortado, coño, hay algunos que se venden, pero vamos, les encanta limpiar los zapatos del jefe de la manada, ¿no?
Pues
claro que existe el debate ideológico, sí. ¿Se traslada a la opinión pública? No. ¿Por qué? porque algunos elementos de la, sobre todo yo lo achaco mucho al tema de la izquierda, algunos elementos de la izquierda le encanta cuando les invitan a un cortado, pero tú no te das cuenta que cuando te invitan a un cortado a ti, le están invitando a canapé o a marisco al otro. Y no se trata que te inviten a ti a marisco ni a canapé, se trata que tengas el mismo servicio que todos los demás. Se trata de ser iguales, no ser privilegiados. Pero claro, estos elementos de la izquierda a veces les encanta ser betuneros, ¿no?
Pues sí, a mí me llama mucho la atención.
Yo no estoy para limpiar los zapatos a nadie. Yo me acuerdo en una conferencia de salud pública que vino un dirigente nacional hace años y se quedó de los nervios cuando escuchó mi intervención. Y yo soy contrario a esto. Yo creo que tú con tu dinero privado, tu dinero, puedes hacer lo que te da la real gana. Te compras un Mercedes, te vas de vacaciones en un yate o te pagas un seguro privado. A mí con tu dinero privado me da exactamente igual lo que tú hagas. Ahora, con el dinero público es para los servicios públicos. Y yo, como siempre he sido un defensor de los servicios públicos, lo sigo reclamando. Pero hay elementos que no, que cuando llegan al puesto cambian de criterio, cambian de opinión y se venden por una mierda de cortado.
Pasa que esto, Javier, a mí me da un poco de palo, porque esto es una competencia autonómica, que una decisión estatal de suprimir los convenios de Muface y que todos los usuarios de Muface pasen al sistema público de sanidad, que a mí me parece lo correcto, todo se ha dicho, y llevo muchos años diciendo que este tema no lo he entendido ni lo llego a entender, porque no es lógico que yo tenga que esperar un año a hacer una resonancia magnética.
Pero es que,
y que en mi casa otra persona lo tenga a los 5 días.
Es que hay un debate más historia. Si tú conoces mucha gente de Muface, cuando tienen un problema grave,
van a la ciudad
van
social.
A la pública.
Sí.
Sí. Pero cuando tienen un problema leve, van a la privada.
Sí, señor.
Entonces, esos mismos usuarios sí están usando habitualmente la sanidad pública. No es que sea incompatible una cosa con la otra.
Pero además con un disparate...
Que tienen que elegir entre la pública y la privada. No, pero... Y verás cómo no decir... La mayoría se pasa a la pública.
Lo que sí te digo, una cosa que a mí me da mucho la atención.
Oiga, es que usted tiene este seguro. Muy bien, pues usted vaya a ser al hospital, no será atendido. ¿Cómo? Ah, no, yo me paso a la pública.
Exactamente.
Amigo.
Yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, elija usted o una cosa o la
no,
otra.
No, yo no creo que no hay que elegir.
No, usted, ¿por qué
con
no?
Con su dinero hace lo que le da la gana. Con el dinero público, para los servicios públicos.
Vale. Ahí podíamos entrar en el debate del liberalismo o no. Pero desde
no,
luego...
No, claro, es que...
Igual para todo el mundo.
El liberalismo es para que rescates a la privada.
Pero
no.
Pero el derecho igual para todo el mundo. Es decir, si los funcionarios tienen un derecho, tiene que ser exactamente igual que los que no son funcionarios. Lo que no puede ser es que ellos tengan más privilegios que otros.
Pero absolutamente con todo. O sea, yo digo y mantengo y sostengo que con tu dinero privado es lo que te dé la gana.
Claro.
Con el dinero público para los servicios públicos, no para mantener entidades privadas.
Pues veremos a ver en qué queda todo esto, porque hay mucho...
Te darás nada.
Yo eso tengo la sensación.
Porque
que
no sé si habrá coraje y habrá aguante para sostener y mantener la presión que hacen muchos altos cargos funcionarios para mantener su privilegio.
¿Sabes lo que pasa?
Al fin y al cabo es un privilegio.
Veo poco ruido.
Que tuvo
veo
sentido
poco ruido
en su origen, pero hoy ya no.
Yo veo
hoy
poco
no
ruido,
tiene
hay demasiado
sentido.
Demasiada silencio, demasiados silencios hay.
Es que tuvo origen cuando se cobraba poco y cuando nadie quería trabajar en la administración pública para proteger el sector público. Pero hoy ya no tiene sentido, hoy todo el mundo quiere trabajar en la pública. Hoy todo el mundo quiere ser funcionario. Y además los funcionarios, no todos, pero una parte importante cobran un buen sueldo. ¿Por qué hay que pagarle un seguro privado? No lo entiendo. ¿Y por qué a ese seguro privado se acogen muchos políticos? No lo entiendo. Cuando ni siquiera son funcionarios. No lo entiendo. No lo comparto. El dinero público para los servicios públicos. Y el dinero tuyo para lo que te dé la gana.
Pues sí. Yo
Esa es mi opinión.
En esta ocasión estoy completamente de acuerdo contigo.
Y yo sigo siendo y soy de izquierda. Y el que mantiene una posición contraria o mixta está en otro bando. Están al bando de los liberales o de los conservadores o de otra cosa que nada tiene que ver con la izquierda.
Pues don Javier, lo dejamos aquí hasta posiblemente el jueves te vuelva a llamar, depende de cómo tenga la escaleta.
Pues si estoy vivo, a lo mejor te lo cojo, y si no estoy vivo, pues no te lo cojo.
Fuerte abrazo, pues, tómate un cafecito a mi salud.
O dos.
Estamos Venga, de acuerdo, saludo, que coste que hoy estamos completamente de acuerdo.
Esto ya me preocupa más.
Esto va a preocuparte,
sí. Sí, esto ya... Algo habré hecho mal.
Hoy me dejan sin cenar, ya te digo yo. Un abrazo.
Bueno, pues si te dejan sin cenar, algo habrás hecho.
Seguro.
Adiós.
Chao. Muy buenos días, don Juan Inurria.
Muy buenos días, don Diego, y a todos los que nos escuchan, y que tengan paciencia en las colas, que estoy convencido que algunas nos escuchan desde las colas.
No te quepa la menor duda. Oye, acaba de salir una noticia que me ha quedado un poco sorprendido, y es que Mazón ya tiene vicepresidente para la reconstrucción, un teniente general, un general, un tal Gan Pampols, que será nuevo vicepresidente para la reconstrucción, un militar retirado del ejército de tierra, teniente general.
Está muy bien, entiendo yo, ¿no?
Yo a mí me parece sorprendente que tenga el valor de poner a un exmilitar al frente de la reconstrucción.
¿Pero por qué te parece sorprendente?
Porque va a haber quién va a poner el grito en el cielo.
¿Competente?
No, a mí no me asusta lo más mínimo, pero sé de alguno, vamos, me imagino a Baldoví, de Compromís, cuando le digan un teniente general retirado a...
Vamos a ver, aquí se pone el grito en el cielo absolutamente por todo, y sobre todo si viene de la facción que no sea sanchista. Y como seguramente ocurrirá, pues pondrán el grito más allá, no en el cielo, sino en la galaxia. Porque esto es así. Pero me parece bien lo que está haciendo ahora mismo la estructura del gobierno, es decir, cambiar lo que no vale, quitar de en medio a la que yo adelanté, nueve ni columna, a esa consejera que dijo lo que dijo. O no sé en valenciano cómo se llama. ¿Cómo se llama, Diego, en valenciano?
El consell de consellera. No sé, yo pues, hablo con una valenciana, pero hablo en español.
A esta señora la ha eliminado, bueno, ¿te acuerdas, no? Por aquellas manifestaciones, sí. Que eso no tiene que estar ahí. Y vamos a ver, este señor, el militar, supongo que tendrá, porque no tengo ni idea de quién es, supongo que tendrá conocimiento de causa para estar donde está. Quiero entender, ¿eh? Porque también entiendo que hay infinidad de cargos que están sin tener ni puñetera idea y por eso cogen tantos asesores, a costa también de nuestros impuestos, no solamente por los seguros privados, que es una de las cosas también que no hay que hablar con tanta demagogia, ¿no? En el tema de Mufase y la mutualidad general de la abogacía también, que estamos ahí.
También hay una cosa, fíjate tú, que yo me enteraba hace una semana, que no lo sabía, que ya el gobierno, hay una ley que obliga de manera prueba piloto a que empresas del sector de la construcción tengan un seguro de jubilación privado.
Claro, ¿por qué? Porque es que vamos al abismo. Es decir, no hay cama para tanta gente, como decía la canción de Celia Cruz, ¿no? Y eso es evidente y eso es normal. Todo el mundo quiere ser funcionario y estar subvencionado. Pocos quieren trabajar y los que trabajan, es decir, esos valientes que son autónomos, entre los que me incluyo, en las dos cosas, en valiente y autónomo. Pues claro, somos los que soportamos gran parte del sistema, porque y ahora subirán más los impuestos. Es decir, que llegará un momento que tiremos la toalla para ser también subvencionados y con el rebaño, o tener que resignarnos y sobrevivir como podemos. Eso es lo que hay, don Diego. Y el que lo quiera ver bien y el que no, pues que mire para otro lado y mueva la cabecita como los perritos de los años 70, de esos que llevamos detrás del coche, y mueva la cabecita de su amo y ya está.
O las que van en la Asamblea de Madrid, ¿no? Las que salen en los vídeos de la Asamblea de Madrid al lado de la portavoz de Sumar, que
es muy gracioso. Es de Más Madrid, ¿no?
Sí, Más Madrid, Más Madrid.
Esas dos chicas, ¿no? Date cuenta que
una habla y otra siente.
Y otra asiente con la cabeza, continuo, pero igual, absolutamente igual con el perrito. Eso, la verdad, me da una tristeza terrible de la calidad de los políticos que hoy en día han invadido las instituciones, ¿no? Y es así. En fin, no hay más cera que la que tenemos para alumbrar con una vela.
Pues una buena noticia.
Y una de las cosas... Dime.
No, que es una buena noticia que un teniente general retirado, recién retirado además, recién jubilado, asume una vicepresidencia de reconstrucción, porque el currículum del señor es importante, ¿eh? Ha estado frente de intendencia, de alta disponibilidad, del servicio de inteligencia del ejército, es decir, un tipo con una trayectoria importante, con un reconocido prestigio y una experiencia tremenda, ¿no? Pero es que además están utilizando una persona que está jubilada, cosa que a mí me alegra tremendamente, que empecemos a poner en valor a personas con 66 años que tienen mucho que aportar todavía.
Mira, vamos a ver, escuchándote te iba a decir una cosa que es muy plausible, el tema de que se han pasado el edadismo por el forro de donde usted y yo sabemos. Es decir, que la gente que quiera apartar del sistema porque cumple edad no quiere decir que sean incompetentes. Es decir, toda esa experiencia acumulada hay que ponerla en valor y ya está bien de quitar a los que cumplen años de en medio y poner a los que tienen que prosperar, que está muy bien los que vienen detrás, pero también los que están delante deben de enseñar y no apartarlos del camino. Yo muchas veces cuando las políticas de emprendimiento, y además si se lo he dicho a algún político de cara a cara, no por este medio, sino cara a cara, cuando dicen vamos a hacer políticas de emprendimiento para los jóvenes, ¿y qué ocurre con el resto? ¿Que no pueden emprender a alguien de 70 años? ¿No puede emprender a alguien de 77 años? Porque usted y yo conocemos a un emprendedor de 77 años.
¿Y tanto?
Y claro, esto de que aparezca, esto de retirado, parece como si no sirviera. Mire usted, la palabra retirado, la palabra jubilado, hay que desterrarla. Y igual que desterramos otras palabras para significar o para referirnos a ciertos colectivos, también hay que desterrar esta. Y entrar bien a lo que es el edadismo, ¿no? La discriminación por edadismo. Hay que quitarla del medio. Y en eso no nos planteamos nada. Sino jubileta, retirado y no sirve. Tú sí que no sirves. Pues mire, yo discrepo mucho sobre esa valía del conocimiento, por darte cuenta que la gran cultura de Roma creció, Gloria, gracias a los senadores, y el senador venía de ser viejo, del senectus, de ser una persona con bastante edad que adquiría y acumulaba muchísimo conocimiento. Pues yo aplaudo la iniciativa de, no por ser militar, no por ser retirado, sino que gente que tiene muchísima valía la pongan en mando de coordinación y de poder. Y también estamos viendo que Mazón está asumiendo los errores que cometió, porque ni uno es bueno, ni Sánchez es bueno, ni Mazón es malo, ni uno es malo, ni el otro es bueno. O sea, ahí los dos tienen responsabilidades absolutas y tienen que responder en su día por ello. Pero, amigo Diego, no se responde con una petición de dimisión. Como bien dije ayer, lo de pedir la dimisión ahora me parece una insensatez, como diría el mago del Señor de los Anillos, ¿verdad? Insensatos. ¿Cómo van a pedir dimisión ahora para romper un gobierno, tener que abrir 2 meses para elecciones y después 1 mes para una posible formación de gobierno? ¿Qué dejamos? ¿A 3 meses Valencia libre porque hay un cierto sector de los zurdos, como diría Milei, que tienen que salir a arengar lo que le dice la voz de su amo? No lo creo correcto, aunque estoy defiendo enormemente el derecho a manifestarse. Eso es sagrado.
No, pero yo estoy de acuerdo contigo, Juan, que no es el momento. No es el momento de exigir dimensiones, sino de exigir eficacia en la reconstrucción y en la atención a los damnificados, que es lo que toca. Y ya más adelante, pues la dignidad política que a veces se supone, que a veces se espera, pues veremos si Mazón toma la determinación de seguir estando en la primera línea política o no. De todas maneras, lo importante, no se está haciendo bien.
Hombre, el tema de Mazón, lo que tiene que recuperar, que creo que no lo conseguirá, es la confianza. Yo entiendo que en unas próximas elecciones él no será candidato, y además por sensatez no será candidato, por la gestión, no porque haya ocurrido lo que haya ocurrido, sino porque no se gestionó bien. Se dice, se habla de que mientras que estaba el hecho ocurriendo, él estaba almorzando con un almuerzo de negocio. Mira, cuando hay una situación...
Algunos dicen que no son tantos negocios como los que pretenden hacernos ver. Cinco versiones, bueno, dieron. Esto como las maletas de Delsi. Así, aquí no han dicho la verdad nunca, porque cuando da 5 versiones en un juzgado, ¿qué pasa? Dice, oye, usted ha dado 5 declaraciones diferentes. Usted está mintiendo, parece, ¿no?
Es que la verdad no existe. Existen las versiones de un hecho por distintas partes. La verdad es una conclusión a la que tú llegas de esas versiones, amigo mío. Eso es así. Además, te lo dice alguien que está todos los días en los tribunales y escucha, yo vengo a decir la verdad. No, la verdad no existe. Entonces, en el tema, lo que sí es verdad, o lo que sí aparentemente es cierto, tampoco digo yo que sea verdad, sino aparentemente que sea cierto, es que este señor estaba en un almuerzo mientras que le estaban llamando y diciendo, mira, está ocurriendo esto. En un principio no creo que le dio tanta importancia como después fue, ¿no? Pero claro, este señor después tendrá que recuperar la confianza del pueblo que le votó, o de la ciudadanía, como se dice ahora, y esa confianza costará, porque lo que yo suelo decir que la confianza es como un cable de cobre, ¿no? Donde pasa la corriente, y esa corriente es la confianza. Y en ese cable de cobre, ahora mismo se ha cortado y ya la corriente no pasa. Por lo tanto, la confianza, querido Mazón, creo que le va a costar mucho que vuelva a pasar.
A mí también me lo parece. Pero bueno, yo quería hablar contigo de tu artículo maravilloso, porque siempre escribes maravillosamente las cosas como son. No es porque seas amigo mío y te quiera mucho, pero escribes clarito. Y además te moja, cosa que dices en tu página web de tu bufete maravilloso, el bufete Inurria, que te moja, y te mojas bastante.
¿Quieres compartir con nosotros esa mojada que te metiste
porque,
ayer?
¿Sabes lo que pasa, Diego? Que ser libre, es decir, que a nadie debo y a nadie temo, con todos los respetos, ¿eh? Ser libre te da la posibilidad, por ahora, de opinar. Por ahora, ¿eh? Date cuenta que si nos vamos a la primera constitución, que todos sabemos que es la constitución americana, la primera, que se firmó en Virginia, la primera enmienda que se hizo a esa constitución es la libertad de prensa, la libertad de opinión, porque sin ella no podemos desarrollarnos como sociedad. Y gracias a esa prensa están los problemas de la Habana encima de la mesa, ¿no? Que está continuamente hablándose de eso, porque el día que se deje de hablar de eso se olvidará y no pasará nada, como ocurrió en La Palma, ¿no? Porque, ¿qué pasa con La Palma? Todavía hay gente que vive en sitios lamentables, con tantas perras que se metieron allí. ¿Dónde está? Pero vamos, no, sin irme de eso, me mojo, como tú bien dices. Si entras en mi página web, lo primero que hay es que me estoy mojando, se ve perfectamente. Sobre el artículo, lo que hablo es algo significativo. Es que las querellas que se presentaron en el Supremo a los pocos días de ocurrir el tema de la Dana, querellas es un tema penal, por si alguno no lo sabe, las querellas es un tema penal, y se presentaron dos al poco tiempo. Me parece una irresponsabilidad también, ¿no?, de estar pensando en demandar, en querellarse desde el principio, en vez de arrimar el hombro y ayudar, ¿no? Pero vamos, eso es cada uno que haga lo que le apetezca, que para eso por ahora somos un país libre. Pero una cosa importante, amigo mío, es que no solamente se presentaron las querellas por la vía penal, sino también recursos contenciosos administrativos. Y yo en el artículo de ayer que se publicó en El Día, hablo de que el colapso del sistema judicial, aunque ese colapso no es para todos, algo que también merece mención.
Es muy cierto.
El judicial funciona bien, rápido para unos y para otros no. Y vuelvo a hacer mía la frase que suelo decir siempre, que la justicia es igual. Todos somos iguales ante la ley, pero la ley no es igual ante todo. Bien, pues ha recibido un goteo inicial de acciones judiciales derivadas de este suceso, ¿no?, dirigidas tanto con Sánchez como con Mazón. Mientras que el primero pedía aplauso y el segundo que dimitiera, es decir, lo que venimos a pensar que Sánchez bueno, Mazón malo, ¿no? Y solo hay mentes simples que así lo piensan, ¿no? Y además que yo en tu programa escucho algunas. Respecto a las querellas, quiero centrarme que considero que tienen pocas posibilidades de prosperar. En cambio, van a avanzar, sin ninguna duda, las acciones contenciosas administrativas por responsabilidad patrimonial de la Administración. ¿Por qué? Porque los argumentos, amigo mío, que sostiene la responsabilidad penal, como la omisión del deber de socorro que está en esa querella, he tenido la oportunidad de analizar una de ellas, o el homicidio imprudente, se enfrentan a unas barreras muy significativas, y esas barreras son las pruebas. Habría que demostrar que la no declaración del estado de alarma fue la causa directa de la muerte. Eso es improbable, aunque no imposible, porque usted y yo sabemos que en los juzgados puede pasar absolutamente de todo, y más ahora. Lo que sí quiero decir que el derecho penal, que es la última ratio donde el último se llega, exige una relación causal, una causa clara. Y aquí se mezcla, entiendo yo, que solo opinión, una crítica política de insensatez y sensacionalismo con el derecho penal, que es lo que vende, ¿no? Probar que una omisión fue determinante es complicado. Pero, amigo mío, centrándome en el artículo, también decirte que el verdadero debate jurídico, a mi juicio, radica en la falta de coordinación y previsión del Gobierno central frente a una catástrofe de estas capacidades y también de la comunidad autónoma, que no supo dar un golpe encima de la mesa, ¿no? Por ello, encuentro argumentos muy sólidos para impugnar la gestión en el ámbito administrativo de los dos, del autonómico y del central, porque que no estén pensando de que yo ataco solamente a una parte. Yo opino de lo que veo, y si veo cosas de un sitio o de otro, así lo hago. Simplemente porque usted y yo sabemos que hay algunos que me quieren encasillar en algún sitio, y no hay cosa peor que el encasillamiento.
Cierto, es cierto. Pero entonces, ¿las demandas por la vía contencioso administrativo prosperarán?
Estoy convencido que sí. Además, tienen que hacerlo. La responsabilidad patrimonial del Estado es seguro. Seguro. Y hablaremos de eso con el tiempo, y me pondrás este programa y me dirás, mira, lo que está ocurriendo. Igual que adelanté que Mazón se iba quitando en medio a esta que salió en los medios diciendo lo que estaba diciendo. O
sea, y la de emergencia también, ¿no?
No sirve tú, fuera. Fuera. esto no vale, hombre. Ahí hay gente que calienta los sillones para tener una nómina a final de mes y esto es muy descarado y lo estamos soportando continuamente. Pero, en fin, también quiero hablar, si tengo tiempo, porque cada vez me cambias el horario y para que no se aburran, porque es un poco aburrido hablar siempre de lo mismo, ¿verdad?, de la Dana, quiero hablar también de que esta Dana es una bendición para todo lo que está cayendo en el panorama nacional, ¿no? Sobre todo con lo de Rejón y la situación.
Le ha venido muy bien a algunos, sí. Han distorsionado.
Hombre, le ha venido fantástico. Pero fantástico.
Nos han distraído.
Totalmente. Y claro, Rejón tenía que declarar el día 12, el pasado martes, no lo hizo. Y claro, algunos califican eso, esa no declaración, como un despropósito judicial, un despropósito jurídico, diría yo más bien. Y su abogada lo ha calificado como un abuso de derechos. ¿Sabe de lo que estamos hablando, verdad, Diego?
Me estaba hablando por el control, José, y no te he escuchado. Perdóname.
Pues entonces te he hecho una pregunta que no me puedes responder.
No te puedo responder porque oyentes, no la he oído, señoría.
A los oyentes le diré que Errejón tenía que declarar como investigado el día 12.
Hasta ahí sí te he oído. Lo que no te he oído ha sido la pregunta.
No ha podido declarar y resulta que la presunta víctima designó como abogada para la dirección del proceso a una profesional que ya estaba de baja médica y con una inminente baja por maternidad. Claro, el cabreo de Errejón ha sido mayúsculo, ¿no? Y el juez instructor pues coge la norma y coge la ley de enjuiciamiento civil, que nos enteremos todos, y suspende el proceso hasta que se reincorpore la letrada. ¿Qué pasa? Que Errejón, cabreadísimo, recurre a esta decisión y considera que se vulnera el derecho a un proceso ágil y a la tutela judicial efectiva. Y yo le digo a Errejón, bienvenido al mundo real, mi niño. Bienvenido al mundo real. Eso nos pasa absolutamente a todos los españoles con los que pagamos impuestos, de los que ustedes se mantienen y ustedes administran. Eso nos ocurre a todos. Argumenta que la maniobra es dilatoria y va a perpetuar la condición de investigado sine die. Sine die significa sin tiempo, es decir, en el tiempo. Y va a afectar a su derecho de defensa, ¿no? Pues por supuesto que sí, ahí coincido con él. A mí también me ha pasado. Yo he estado en un procedimiento, la parte contraria, he presentado un escrito diciendo estoy de baja durante 6 meses y ajo y agua. Y no pasa absolutamente nada, te tienes que aguantar. Mira, la norma actual, la ley de enjuiciamiento civil, respalda la suspensión por motivos de maternidad. La defensa de Rejón dice que esta prerrogativa no debe ser utilizada como un instrumento de bloqueo, que aparentemente parece que así ha sido. Y lo que piden es un equilibrio entre los derechos laborales de la compañera abogada y la tutela judicial efectiva. ¿Para qué, amigo mío? Para que se eviten manipular la justicia, la obstrucción a la justicia, obstaculizarla, no obstruirla, obstaculizarla. Pero este tipo de actuaciones las hay y plantea unas cuestiones, Diego, que todo el justiciable, todos los que nos están escuchando ahora, sufrirán o habrán sufrido, que es el fraude de ley y la buena fe procesal. Ahora recuerdo ese auto que dictó un magistrado de Las Palmas, quien denegó a un varón el cambio de sexo en un registro civil. ¿Te acuerdas de eso, Diego?
Sí, señor, sí, señor. Pasa que a otros se las autoriza.
Sí, pero este tuvo narices y consideró que el objetivo era obtener un beneficio laboral. Claro. Es decir, que despreciaba la dignidad de la persona y había fraude de ley y lo enganchó. O sea, en definitiva, ahora lo que nos planteamos, los juristas, los que nos encargamos a esto, es esperar a la resolución que va a adoptar la Audiencia de Madrid. No sé en qué excepción ha caído la decisión sobre el recurso de la abogada de Errejón, para que esto nos quede suspendido en el tiempo, hasta la incorporación de la abogada que elija la presunta víctima, ¿no?, o la denunciante en este caso. Esto será muy importante porque promete esa decisión de la Audiencia de Madrid ser relevante no solo para él, ¿no?, sino también para la garantía del equilibrio procesal y los derechos de las partes, buscando la buena fe y fundamentalmente para todo el colectivo al que pertenezco, ¿no? El hecho de que en estas situaciones, ¿qué se puede hacer? Eso sí, garantizando que nos costó mucho trabajo al colectivo que nos reconocieran derechos laborales, y eso es sagrado, derechos de suspender porque estamos malos, porque hasta hace muy poquito los abogados no nos poníamos a enfermar.
Ni ningún autónomo.
No, un autónomo por descontado no se puede enfermar. Y por último, amigo mío, ya antes de que me digas que me marche, te quería hablar el nombramiento de Teresa Rivera como comisaria, es decir, como ministra europea. Es un comisario europeo, no es un cheri, que algunos se piensan que pone una placa y es un cheri, el comisario es un ministro, está dando pasos agigantados para que salga adelante. Eso lo sabes, ¿verdad, Diego?
Sí, señor. Y además ha aceptado ahora, ha aceptado cualquier cosa. Los comisarios de Meloni, de Orbán, da igual. Lo importante es que la mía vaya.
No, pero ya en esa gran cumbre que está Sánchez, ya han cambiado los cromos. Es decir, ustedes me apoyan a Rivera y yo apoyo a Fito. Rafael Fito, creo que ese es el nombre. Pero Fito es el apellido. Lo recuerdo porque tengo un amigo que tiene el mismo apellido. Y es propuesto por Meloni. Entonces, si entra uno de un bando, entra otro de otro bando. Y entonces esos cromos ya se lo han cambiado, por lo tanto, poco puede hacer quien dice que no entre Teresa Rivera, que es una comisaria española, y estoy convencido que lo hará divinamente mejor que como llevó el tema de la DANA.
Seguro que sí. Don Juan, la semana que viene más, no sé si mejor, pero más seguro.
Un abrazo, gracias.
Fuerte abrazo, gracias a ti. Bueno, pues hoy, como todos los martes, tiempo dedicado a la historia de Canarias. Y para eso tenemos al divulgador de historias que mejor lo hace del mundo mundial, Pepe Tejero. Buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días a la audiencia.
Hoy vamos a hablar de piratas y corsarios, pero creo que vamos a hacer primera entrega, ¿no? Porque hay tanto que contar que a lo mejor no nos va a dar tiempo a hacerlo todo.
Sí, la verdad, Canarias ha recibido infinidad de ataques de corsarios, decenas y decenas de ataques a lo largo de su historia. Pero yo quería concentrarme solamente en cuatro, porque tampoco tenemos un tiempo excesivo, cuatro de los que yo considero bastante relevantes.
Que nos han atacado a nosotros, porque también había corsarios canarios que atacaban fuera.
Sí, y terratenientes nuestros que atacaban la costa africana también.
De eso hablaremos otros días.
Otro día.
Cuatro ataques corsarios, no piratas. Bien, los piratas los dejamos para otro día.
Para otro día.
Es decir, que el tema piratas y corsarios da para mucho.
Voy a concentrarme en cuatro ataques, uno que recibió Lanzarote, otro que recibió La Palma y otro que sufrió, dos que sufrieron Gran Canaria, que son bastante relevantes.
Porque aquí venía Nelson, como hablamos la semana pasada.
Sí, pero Nelson fue...
Ese no era pirata ni corsario.
Bueno, Nelson era un militar británico, evidentemente, pero que los ingleses ya todos sabemos que...
Son bastante piratillas todos.
Que todos los corsarios que británicos o ingleses tenían buena sintonía con su gobierno y les ayudaba todo lo posible.
Vamos, pues vamos a empezar por Lanzarote. ¿Qué iban a buscar a Lanzarote? Vino,
pues ¿no? En Lanzarote, en el año 1618, Lanzarote y Fuerteventura recibieron infinidad de ataques, decenas de ataques. Uno muy importante fue en 1569, otro en 1571, otro en 1586. Esos fueron los grandes asaltos corsarios a las islas más orientales, pero voy a concentrarme en el año 1618, cuando 36 barcos y 3.000 corsarios argelinos desembarcaron en Lanzarote. Desembarcaron un tal Solibán y Tabac, que eran dos corsarios árabes, que el resultado, imagínate, 3.000 corsarios en la isla de Lanzarote, el resultado fue la destrucción y el saqueo de Teguise y Arrecife, y se llevaron al 25% de la población de Lanzarote en aquella época. Se llevaron a 900 cautivos a los puertos de Argel y Salé, en el norte de África.
¿Patrocinados? ¿Quién pagaba esa incursión?
Pues, bueno, ten en cuenta que esas incursiones del norte de África, de Argel, el Imperio Otomano ya tenía sus grandes tentáculos, llegaban por ahí, y Canarias era una de las víctimas, pero otras de las grandes víctimas era la costa mediterránea europea, especialmente la de España. Uh-huh. No olvidemos nunca que prestigiosos españoles fueron prisioneros como Cervantes, uh-huh, que fue también por piratas corsarios argelinos.
En 1600 y pico estaba todavía el Imperio Otomano con...
Sí, en 1618. Pues ese primer ataque que voy a narrar, que he narrado, en Lanzarote, ya te digo, 3.000 corsarios y el resultado fueron 900 cautivos.
Que era parte de la mercancía que se imputaba.
Que fue una barbaridad. Aparte de, por supuesto, la destrucción de los archivos municipales, de todos los archivos que existían en esa época, porque se incendió totalmente tanto Teguise como Arrecife. Fue un ataque bestial que Lanzarote tardó muchísimos años en recuperarse. Luego otro ataque corsario, que este es bastante llamativo, porque había un jesuita llamado Ignacio Acevedo, portugués, que se había reunido con el Papa. El Papa le había entregado unos 30 reliquias, porque este hombre tenía, ¿cómo diría yo?, el cometido de llevar la palabra de Jesús a Brasil. Ya había estado en Brasil, entonces regresó a ver al Papa, regresó luego a Lisboa, y de Lisboa partió con el buque Santiago y unos 39 jesuitas jóvenes, entre 15 y 30 años, que se los llevaba a Brasil para divulgar la palabra de Dios. Paró en Madeira y de Madeira llegó a La Palma, a ver a una familia, los Monteverde, que eran unos amigos personales de este jesuita Ignacio, y ahí estuvo una semana. Ya se estaba merodeando, o sea, ya se estaba diciendo de que habían piratas o corsarios franceses merodeando por nuestras aguas. El último día que estuvo en La Palma, este jesuita hizo una misa, y en la misa mordió el cáliz y dejó la marca en el cáliz. Eso se interpretó como una profecía. Él veía que algo mal iba a ocurrir. Entonces Ignacio, de las 30 reliquias que le dejó el Papa, dejó algunas en La Palma que aún se conservan, entre ellas el propio cáliz. Él tenía que ir a Santa Cruz de La Palma para partir para Brasil, pero en vez de hacerlo por tierra, quiso hacerlo desde el mar. Al contrario de Monteverde, que le dijo que era mejor hacerlo por tierra, pero él prefirió coger el barco. Con tan mala suerte que en la punta de Fuencaliente, cuando salía de Tazacorte, en la punta de Fuencaliente, fue atacado por un barco corsario francés que se llamaba Jacques de Bors. Jacques de Bors era un clavinista protestante bastante, bastante duro, en el sentido de que el combate que se inició a media tarde, tarde-noche, sucumbió con toda la marinería muerta, y a la mañana siguiente los 40 jesuitas estaban de rodillas por fuera del barco, en el exterior del barco, y ya de Bord le dijo que si se volvían protestantes le perdonaba la vida. Ignacio Acevedo, evidentemente, como un buen católico y sobre todo con su fe religiosa, que iba a divulgar esa fe en Brasil, le dijo que no, que ellos iban a divulgar la fe católica y que no podían cambiar. Jacques de Bors lo que hizo es mutilar a todos los jesuitas, les cortaba los brazos y los lanzaba al mar. Y el último en caer fue Ignacio Acevedo, que fue decapitado y su cuerpo triturado y lanzado al mar. Luego estos corsarios se refugiaron en La Gomera. Curiosamente les recibió otro Monteverde, que era el hermano del que había ido Ignacio. Y a partir de esa fecha se divulgó, porque el único sobreviviente en ese barco fue un cocinero. Un cocinero que no lo mataron los franceses porque necesitaban un cocinero a bordo. Ese cocinero, una vez llegado a Normandía, se escapó y llegó a España y contó las barbaridades que habían hecho con los jesuitas. Y a partir de ahí se conoce como los mártires de Tazacorte o los mártires de Brasil, estos religiosos que ningún mal hicieron y esto.
Principio del siglo XVIII, esta historia.
Eso estamos hablando del año 1570.
Anterior al ataque corsario de Lanzarote.
Ten en cuenta que también La Palma recibió unos 17 años antes que incendiaron la capital. La Santa Cruz de La Palma fue incendiada por Francis de Lever, que era otro corsario francés. Y así infinidad de muchos ataques que hemos recibido. Luego quería comentar también un ataque que recibió Gran Canaria de los famosos corsarios Francis Drake y John Hawkins, que yo he mencionado muchas veces aquí. Hay que decir que Francis Drake y John Hawkins eran corsarios que tenían amistad con el mayor terrateniente de Tenerife, con Pedro de Ponte, y entre ellos hacían trapiches en el sur de la isla, en la casa fuerte de los Pontes en Adeje. Ellos traían productos manufacturados ingleses y se lo llevaban de contrabando a los territorios españoles de América, simulando una carga de azúcar. Este Francis Drake, hay que decir que era un corsario muy prestigioso, era caballero, la reina Isabel la Primera le puso el título de caballero, y Francis Drake regalaba joyas a su reina, o sea que tenía muy buen contacto. De Francis Drake, aparte de ser un prestigioso corsario que atacaba nuestras posesiones en el Caribe y aquí en Canarias, etc., también hay que decir de él que fue la segunda persona en dar la vuelta al mundo después de
Magallanes.
O sea, que es un marinero muy experimentado. Entonces, este hombre, con 3.000 soldados y 1.500 marineros y unos 30 barcos, la reina le encomendó irse a Panamá y fundar una colonia inglesa en Panamá en mitad del Imperio Español, para desestabilizarlo. Pero cuando salieron de Inglaterra y se metieron en el Atlántico, se dieron cuenta de que no tenían suficientes víveres ni agua para ese trayecto, por lo cual bajaron y llegaron a Gran Canaria. En Gran Canaria hicieron un desembarco bastante fallido por el Castillo de la Luz y que fue bastante repelido por los canariones, y luego navegaron hasta Arguineguín para buscar ese agua y esa comida que necesitaban para cruzar el charco, y en Arguineguín también fueron matados los pocos corsarios que salieron a buscar agua, y al final fueron a La Gomera, donde sí se pudieron habituar, pero esa sería la última vez que ambos grandes corsarios verían Canarias. ¿Por qué? Porque esos dos corsarios cruzaron el Atlántico, llegaron a Puerto Rico, atacaron Puerto Rico, John Hawkins murió en Puerto Rico. Luego se fueron a Cartagena de Indias, pero no la atacaron porque estaba muy bien defendida. Al final llegaron a su destino principal, que era Panamá, pero en Panamá Francis Drake murió también. Por lo cual ambos prestigiosos corsarios, después del ataque a Gran Canaria, en un plazo de 2 meses murieron los dos. De los 30 navíos que salieron de Inglaterra, solamente llegaron ocho. O sea, fue un fracaso total ese encuentro. Y el otro.
No solamente son la Armada Española la que tiene fracaso, es decir, también los británicos, corsarios británicos.
Bueno, también hay que decir de la Armada Española, ahora que lo has mencionado, que también hubo una contraarmada británica hacia España, con mayor cantidad de barcos y mayor cantidad de personas, que fue totalmente destrozada. Lo que pasa es que evidentemente a los ingleses no les gusta divulgar ese tipo de historia, como tampoco les gusta divulgar lo de Blas de Lezo o de otras cosas. Pero bueno.
Y los españoles no sacamos pecho de nuestros éxitos, sino que nos arrepentimos de nuestros fracasos.
Y luego el mayor ataque corsario, creo yo, a lo mejor me equivoco, pero el mayor ataque corsario que ha recibido Canarias fue de un corsario holandés, el Peter van de Dors, que trajo a Gran Canaria 76 buques de guerra con más de 8.000 corsarios. Desembarcó.
Es una armada, ¿eh?
Sí, eso es mucho más grande que la de Nelson, por poner un ejemplo. Que Nelson no contaba con 8.000 soldados. Ellos contaban con 8.000 corsarios. Desembarcaron en la isleta y fueron rechazados. Los holandeses fueron rechazados 4 veces que intentaron el desembarco en Gran Canaria. En Las Palmas de Gran Canaria. Ten en cuenta que Las Palmas en aquella época, cosa que muchos canarios no saben, Las Palmas estaba amurallada en aquella época. Amurallada, y gracias a eso resistió bastante, pero en el quinto ataque de esta armada holandesa, Las Palmas cayó. Y su población, que contaba con unos 5.000 habitantes, huyó de Las Palmas a Santa Brígida. Huyó a Las Palmas y el holandés, el Peter van de Dors, pidió 400.000 ducados a las autoridades de Gran Canaria para abandonar la capital. Evidentemente no le dieron nada, y como el holandés se cansaba de esperar algún tipo de respuesta, pues mandó 4.000 corsarios a Santa Brígida para intentar eliminar la resistencia de Gran Canaria. Y ahí es donde fue la Batalla del Batán. La Batalla del Batán, que marcó un antes y un después en ese ataque, porque esos 4.000 corsarios, al introducirse en la isla, ya habían perdido primeramente la sorpresa y habrían perdido la objetividad de la batalla, porque ya los canariones ya sabían cómo atacarles, la atacaron por ambos lados, y en un ataque grande y fuerte perdieron los corsarios. De los 4.000 corsarios que se acercaban a Santa Brígida, en la Batalla del Batán murieron 1.000 corsarios holandeses. Evidentemente retrocedieron y se fueron a la capital. Al ver que no iban a recibir nada y a ver las pérdidas tan grandes que tenía Van de Dors, lo que hace es incendiar la capital. Incendió las casas nobles, las iglesias, se llevó las campanas de la Catedral de Santa Ana, se llevó 36 cañones del Castillo de la Luz, o sea, arrasó totalmente la capital, y Las Palmas no pudo recuperarse en más de 50 años de eso. Van de Dors también luego se fue para América, que era su destino inicial. Pero estos 4 ataques que acabo de mencionar son bastante relevantes y que marcaron un antes y un después. Precisamente este último, donde 1.500 corsarios holandeses sucumbieron en Gran Canaria, pero arrasaron la ciudad.
Pues la verdad es que historias para no dormir.
Hay muchas historias para no dormir, historias maravillosas que hay que resaltar, hay que aprender de ellas y sobre todo lo que más me gusta, divulgarlas.
Es lo importante, que la gente lo conozca. Todo esto centrado en el siglo XVI y XVII.
Principalmente. Pero nosotros, date cuenta que nosotros en el ataque
teníamos
de
Lanzarote... Teníamos enemigos, holandeses, franceses, argelinos, es decir, el imperio otomano por un lado, los franceses y los ingleses. Estábamos en el foco...
Los argelinos empezaron a atacar Canarias por una razón importantísima. Porque desde principios del siglo XVI, los canarios... principalmente los terratenientes canarios, hacíamos asalto a la costa africana con el mismo objetivo.
Que también hacíamos lo mismo en la otra dirección.
Nosotros íbamos a la costa africana exclusivamente a traer esclavos. Esa es la razón por la cual a final del siglo XVI Felipe II prohibió las entradas o los asaltos a la costa africana, no por humanidad, sino con intención de que los musulmanes,
que nos dejan en paz,
que los musulmanes dejasen de hacer también esas entradas en Canarias.
Pues Pepe, la semana que viene seguiremos hablando a lo mejor de este mismo tema, porque piratas y corsarios hemos hablado de los que venían a agredirnos a nosotros, pero a lo mejor tenemos también que reconocer que nosotros íbamos a agredir.
Sí,
y nosotros, algún pirata famoso tenemos nosotros aquí en nuestra historia.
Nosotros no teníamos piratas famosos, teníamos corsarios famosos. Hay que diferenciar entre un pirata y un corsario. El corsario evidentemente tiene la legitimación de un estado, una patente de corso. Tanto habían corsarios franceses como holandeses, como ingleses, como españoles también.
Por la semana que viene seguiremos hablando de la historia de nuestro pueblo.
Probablemente.
Pepe, hasta la semana que viene.
Un placer.
Bueno, pues son las 8:30, llegamos, 8:34 ya, llegamos a la primera pausa musical. Esta semana ya saben ustedes que nos está acompañando Luis Eduardo Aute. Selección de hoy, las 4:10.
Fue en ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana al este del Edén. James Dean tiraba piedras a una casa blanca, entonces te besé. Aquella fue la primera vez, tus labios parecían de papel. Y a la salida en la puerta nos pidió un triste inspector nuestros carnets. Luego volví a la academia para no faltar a clase de francés. Tú me esperaste hora y media en esta misma mesa, yo me retrasé. ¿Quieres helado de fresa o prefieres que te pida ya el café? Cuéntame cómo te encuentras, aunque sé que me responderás muy bien. Ten esta foto, es muy fea, el más pequeño acababa de nacer. Oiga, me trae la cuenta, calla que fui yo quien te invitó a comer. No te demores, no sea que no llegues a la hora al almacén. Llámame el día que puedas, date prisa que ya son las 4:10.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor.
Pues seguimos en las mañanas de Gente Radio con algo que a mí me apetece hacerlo toda la semana. A veces podemos, a veces no. Pero hoy Inma Díaz ha tenido bien atendernos. Doña Inma, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Ya sacaste el perrito a pasear?
Madre mía, parezco que no tienes que pedir... Parezco un presidente que hay que pedir audiencia.
O sea, tú estás muy ocupada. Yo sé que tú tienes tu agenda muy ocupada. Ya el perrito ya dio su paseíto, ¿no?
Sí, bueno, aquí estamos. Ya el perrito está paseadito. Estamos todos aquí ya preparados para hablar.
Óigame usted, ¿y cómo ha ido el tiempo por ahí, por donde usted está? ¿Por Bajamar, por la laguna? ¿Ha caído agua, no?
Pues yo solamente te puedo decir que en Bajamar no ha caído una gota.
Vea tú, y en la laguna las calles inundadas.
No me he enterado de nada.
Es increíble.
Como si estuviéramos en otro continente.
Es increíble.
No lo he entendido, ¿eh?
A mí este fin de semana me llegaban vídeos de estos que uno los ve y dice, es imposible que con el tiempo que tengo yo aquí, miro por la ventana, veo el Teide iluminado, no veo una nube, un calorcito estupendo.
Yo le mandaba una foto desde mi ventana a una amiga que estaba en Santa Cruz y que estaba cayendo, bueno, por encima de Santa Cruz, y estaba cayendo la Mundial.
La mundial.
Y le digo, te voy a mandar la foto para que te lo puedas creer, porque es que para aquí no está pasando nada.
Yo era al revés, digo, me tienes que garantizar que esto está pasando en esta isla, porque yo no me lo puedo creer. Esto es, habéis cogido imágenes de Paiporta y las habéis puesto en Ofra. Y no, es que estaba cayendo.
Bueno, a ver, sí que hay que tener algo de cuidado, porque sí que a veces eso puede pasar.
Suele
por las redes sociales, que a lo mejor son imágenes de, no sé, de cualquier sitio y te las colocan porque se viralice un vídeo. Pero sí es cierto, estaba pasando. Somos una tierra de microclimas y a mí me tocó el bueno esta vez.
Ah, pues
pero hay que tener cuidado, ojalá no pasen las cosas que pasan por ahí con el agua, porque el agua es necesaria, pero a veces nos sacude fuerte.
Y además con las experiencias que estamos teniendo a las emergencias, aunque sean ahora elevadas, la declaración de alerta amarilla o alerta naranja, hay que ser precavido y ser prudente. No estamos siendo prudentes, y hace 15 días vimos lo que vimos y seguimos haciendo caso omiso a las alertas del servicio de emergencia.
No, y además... Además, lo que suele pasar es que, lo que me extraña a mí, es que la gente luego como que se queje de que no pase nada,
sí,
¿sabes? Sí. Alégrate, es como tener un seguro de la casa, ¿sabes? Que la frase es, lo tienes para no utilizarlo.
Pues,
porque si lo tienes que utilizar es que algo malo te ha pasado, y eso te lo digo yo, que me ha pasado a mí con el agua, precisamente. Que se me ha inundado dos veces la casa, y ojalá, o sea, el seguro hay que tenerlo, pero para no utilizarlo.
El agua es necesaria para vivir, pero es el elemento más destructivo que hay en la naturaleza.
Sí, bueno, en una casa, el perito que vio mi casa, que me tuve que ir tres meses fuera de mi casa para que la pudieran reconstruir, todo por un escape de agua, le dijo, el perito que lo examinaba, dijo, bueno, peor hubiese sido el fuego. Pero sí, el agua te destroza todo, se mete por todos sitios, es increíble. Pero bueno, es lo que tiene. Mira, una de las cosas, por ejemplo, que el otro día no nombramos, cuando hablábamos de las pymes en las formas que tenían de salir adelante en Valencia, algunas pymes a través de las redes sociales, que le podía ser una oportunidad, es que mucha gente, yo me imagino que tendrá dificultad para volver a reemprender su negocio, pero porque han perdido todo el almacenamiento de datos en esa inundación. Ahora me sale la parte de quien fue en algún momento implementación, que, o sea, yo hacía implementación de protección de datos. Y para un pequeño comercio, era una ley que había que implementarlo, sí protegían el local, protegían con extintores, cumplían todas las normas, rejas en las ventanas, todo. Pero, sin embargo, los datos de la empresa no las protegían, los datos que están dentro de un ordenador. Tú imagínate que de repente de una empresa se vaya abajo todo lo que es la base de datos de clientes, administración, todo. O sea, ya pierdes hasta saber quién te debe dinero, ¿sabes? Todo. Pues a mucha gente en esta dana probablemente le haya supuesto una pérdida que a lo mejor no puedan volver a recuperar. Yo recuerdo, por ejemplo, una... En el caso mío fue un sabotaje de un informático por un despido de una empresa que era una mina de pizarra y lo perdieron todo. Se cargó toda la base de datos. Imagínate para una empresa lo que supone eso. Y no, la gente no tiene conciencia a lo mejor de proteger eso. ¿Sabes? Proteges otras cosas de tu empresa, pero no proteges la información cuando hay alternativas para protegerlo dentro de la nube, ¿no?
Eso te iba a preguntar, ¿la nube es suficientemente segura o le puede pasar también que una inundación acabe con la nube y en vez de una empresa sean cientos de miles de empresas?
A ver, todo está metido, la nube no es algo etéreo, la nube son servidores en algún sitio. Lógicamente, si tú me dices que confías más en tu servidor, que lo tienes en tu casa, a que lo tienes en alguna plataforma importante, ¿sabes? Amazon o lo que sea, que te vende un espacio para que tú metas toda esa, incluso tus datos, o sea, las fotos. Mucha gente habrá perdido muchos recuerdos en esta inundación, recuerdos digitales, no solamente físicos en fotos, pero digitales. O sea, los discos duros que tienes en casa con todas las fotos de toda tu historia, de toda tu vida, incluidas las voces, las fotos de boda, de bautizos, es que es terrible cuando pierdes los recuerdos. Los discos duros también se estropean con el agua, son fácilmente destruibles además. Entonces, hay formas en que tú puedes pagar por tener un espacio dentro de la nube, en alguna plataforma, y proteger esos datos incluso personales, pero más a más una empresa, una pyme que trabaja sobre eso.
¿Es más seguro la nube que un pendrive? ¿Es más seguro tener los datos en copia en una nube que una nube?
Siempre hay que tener copias. O sea, una sola copia no es bueno, pero si tú tienes en tu pequeña empresa, pongamos una peluquería, un ordenador con un servidor o un portátil o lo que sea, y esa peluquería, y no tienes ninguna copia de esos datos y esa peluquería se inunda, se te va la empresa con el agua. ¿Cómo recuperas todos esos datos? O sea, simplemente va a ponerte en contacto con todos tus clientes otra vez, si has perdido toda la base de datos. Imagínate un móvil que lo pierdas, un simple móvil, que donde pierdas los contactos de familiares, amigos. Yo solamente ahora mismo recuerdo, antes recordaba muchos teléfonos, pero ahora solamente recuerdo dos. Yo no sé ni los teléfonos de memoria de mis hijos. Yo pierdo el móvil, no sabría llamar a mi hijo por teléfono.
¿Tú sabes lo que te acuerdas? Los que marcabas una y otra vez en los teléfonos de rueda.
Claro.
Los teléfonos antiguos.
Yo recuerdo el teléfono de mi madre y mi madre murió hace 2 años.
Claro, decir, lo marcaste tantas veces.
Claro, pero ahora, claro, eso, el tema de tener los móviles significa que no tengas que pensar en todo eso, tener esa memoria, ¿no? También hace que pierdas ejercicio en la memoria, pero bueno. Pero nos crea una dependencia de esta tecnología y tenemos que ser conscientes. O sea, ten bases de datos de tus contactos en casa. O ten bases de datos de tus... O sea, si tienes fotos, no solo tengas un... ¿Cómo se llama? Un disco duro. Ten dos y haz dos copias. Para si se te rompe uno... A mí se me han roto discos duros.
Sí,
¿eh?
Sí.
No es tan difícil.
Aparte de perderse, que también se pierden.
Claro, para una empresa, todo lo que es su información digital es algo que no se dan cuenta que se puede perder. Mira, un ejemplo de hace muchos años que es muy gráfico. ¿Te acuerdas del incendio del Windsor?
Sí, sí.
Del edificio Windsor en Madrid, que aquello fue tremendo. Pues ahí estaba un bufete de abogados muy, muy, muy conocido, que es Garrido Walker. Pues todos los juicios que esa gente tenía se tuvieron que atrasar durante muchísimo tiempo, porque se les quemó la oficina y se les quemó con ellos todos esos datos, me imagino que tendrían en papel y alguno en digital. Entonces...
Y además tenemos una cosa que también es interesante, que hacemos las copias y las mantenemos en el mismo sitio que están los originales. Es decir, las copias están para moverlas de sitio.
Claro. Si tienes un servidor, si tienes tu ordenador y tienes el disco duro en el mismo sitio, pues como hay un incendio o como hay una inundación, pues se te va toda la porra. O sea, lo lógico. Hay empresas que tú puedes pagarles y tienen servidores externos donde no están dentro de tu empresa. Pero yo te aseguro que pequeñas empresas va a tener que tener muchísimo esfuerzo para recuperar todo eso. Porque imagínate perder la contabilidad de años de una empresa, facturas, todo, donde tengas ahí quién te debe, a quién debes tú. Uf, es como perder el pasaporte, ¿sabes? O perder el DNI. Que mucha gente se habrá quedado sin identificarse. ¿Cómo te vuelves a identificar? O sea, hay muchas cosas que uno no piensa. Pero es así. Mira, yo pensaba hoy hablar un poco de esa parte de las pymes que tienen... no tienen bien sentado el tema de la digitalización de su empresa. Es como que no quieren añadirse a esta nueva realidad. Y he estado viendo datos... Y fíjate que pasamos casi tanto tiempo durmiendo como delante de una pantalla de móvil al día.
Sí.
Más o menos unas 6 horas y media.
De media en la población nacional, es decir, ahora te sale una aplicación que tú no la has instalado, pero te sale y te dice el uso medio del dispositivo la semana pasada ha estado una hora media de 4 horas diarias y tal. Que yo no sé por qué me sale eso, pero me sale.
Octubre, ¿eh?
¿Desde?
Con datos de octubre. Sí. Gran parte de las actividades, tú mírate, o sea, obsérvate, gran parte de las actividades que hacemos son digitales. El 77% de los españoles entre 16 y 74 años compran por internet, ¿vale? Y en España las pymes suponen casi el 99% del tejido industrial, o sea, empresarial de este país. Y no están solamente, por ejemplo, el 48% son los que están al día, digamos, en la digitalización, en la redes sociales. Hay un gran error que se comete, que es no posicionarse bien, correctamente, digitalmente. Ni posicionar tus productos o servicios, ni siquiera tu propia marca. No son conscientes de que yo no quiero decir el futuro, sino este nuevo mundo se nos viene encima y nos va a coger como cogió mucha gente, por ejemplo, durante el COVID, durante la pandemia.
Sin prepararse, sin estar preparado.
Sin prepararse. Y te coge y te viene, ya te digo, como puede pasarle a esto, ¿no? Si te coge una inundación y te deja sin base de datos, por ejemplo. Entonces, los problemas que surgen a la hora de digitalizar una empresa o de pensar en cómo estar posicionadas digitalmente es, por un lado, la parte económica. Hay muchas pymes que no tienen pues la economía suficiente para que alguien externo se lo haga. Y muchas veces ocurre que son los propios propietarios de las empresas los que hacen ese trabajo, que no normalmente no tienen ni tiempo ni formación. Entonces, muchas veces estar en las redes o en internet, o sea, con una web o lo que sea, mal, es mejor no estar. O sea, estar por estar es mucho peor. O gente que lo considera un gasto y no una inversión para su empresa. Y hay mucha gente que no cree en este canal, simplemente. Todavía a estas alturas hay muchas pymes que no creen en este canal. Eso es, o que no quieren cambiar, quieren seguir haciendo. Yo sí que he encontrado que hay mucha gente reacia a entrar en esta rueda que estamos ya todos y que no hay marcha atrás, ¿sabes? Ayer estuve viendo un documental en Netflix sobre Martha Stewart, que es una emprendedora en Estados Unidos, ya la señora es mayor, pero y ella se reinventó toda su vida, incluso después de ir a la cárcel. Y ella decía una frase, decía dos, que era su filosofía, que decía que hay que aprender una cosa nueva al día y que cuando dejas de cambiar, se acabó. Y es así.
Sí, cuando estás parado en cualquier mundo, te pasa por encima la actualidad. Eso está claro, que la evolución tienes que ir en continuo cambio, ¿no? Pero claro. Una preguntita. El tema de las copias de seguridad de las empresas, hay empresas que están a disposición de los empresarios para garantizar ese tema y desde luego tener contratada con una plataforma digital potente. Una capacidad te garantiza que estás cubierto, es decir, tienes un compromiso por la otra parte que te garantiza esa seguridad de tus datos. Pero ¿y los móviles? ¿Existe algún tipo de software que te permita sacarlo? Pues yo estoy acostumbrado a que cambio de móvil y hay una copia que se pone uno al lado de otro por Bluetooth y se hace un espejo de uno de otro. Pero ¿yo tendría la posibilidad de tener la información del móvil a disposición en un PC?
En Google tú no tienes, por ejemplo, Google Fotos, no tienes el este en Google donde tienes...
Es que yo uso Android. Tendría que tener un Mac, ¿no? Google, y no tengo Mac.
No, pero cuando digo Google es...
Para los Android también, para los Android y para los...
¿Tú no tienes un Gmail?
Sí.
¿Tú no tienes un Gmail?
Sí, sí, sí.
Pues si tienes un Gmail, tienes una cuenta de Google. Entonces, en Google tienes, a lo mejor, para proteger tus fotos, Google te ofrece una cantidad, no sé si son 15 gigas, que yo ya he pagado, pero puedes pagar por tener dentro de las fotos que tienes en el móvil, poderlas subir, o sea, todo lo que hagas en el móvil, protegerlas en la nube de Google. O tus contactos. Tienes los contactos subidos a Google, seguro, aunque no lo sepas. Yo te sugiero que entres en tu Gmail.
Sí.
¿Y dentro de la cuenta de Google y veas lo que te ofrece. O sea, todo lo que tienes, que lo tendrás sin haberlo pedido.
Que hay veces que me da miedo la agenda del móvil, porque va creciendo de una manera bárbara. Es increíble cómo crece la agenda del móvil.
Sí, siempre puedes encontrar más plataformas donde hacer esa seguridad, pero también puedes cogerla en un pendrive y tener varias copias.
Esa es la reclamación que yo me hago a mí mismo, porque en el sistema iOS, en el sistema iPhone, no hay un programa que tenga mi agenda como tenía antiguamente. Pero yo exportaba de un Nokia, se exportaba la agenda y me ponía en una tabla de Excel. Digo, yo la puedo gestionar, la tengo. No he sido capaz. Algún día me tendré que enterar, porque debe existir, pero fácil no es, ¿eh? Coger la información de la agenda y de la agenda, tanto de...
Cuéntate en el Gmail a ver si no encuentras ahí que una cosa que ponga contactos.
A mí me dijeron, te dije, sí, tienes que comprarte un Mac. Digo, me cago un día que está la cosa muy mala.
Eso,
para comprar.
No, a ver, hay varios... Yo no soy técnica en tecnología, más bien como...
Pero es importante, el tema de la seguridad de los datos que uno maneja es importante. Porque
vamos,
no sabe lo que depende.
O sea, todo se basa en los datos. A ver, cuando yo hice... Podemos hacer un día un programa de esto. Cuando yo hice implementación de la ley de protección de datos, la gente no era consciente de lo importante, y eso ya vamos a la comunicación también, de lo que era tener una base de datos de clientes, por ejemplo, en una pyme, legal. Cuando digo legal, es que está bajo del soporte de la ley de protección de datos, y que cuando vas a mandar una carta o vas a mandar un email, no te vayan a denunciar porque no ha dado permiso para eso. Eso es, bueno, ya todos estamos bien. Todos hemos firmado alguna vez, cuando llegamos a un médico por primera vez, el tema de la protección de datos, o en cualquier sitio en una factura debajo, tienes la cláusula de protección de datos, todo. Pero la gente no era consciente del poder que tiene comercialmente, incluso en marketing, el tema de tener una base de datos legal. Antes, ahora ya se hacen con WhatsApp, por ejemplo, tú tienes tu base de datos de WhatsApp y la conviertes en legal, haciendo, bueno, se pueden hacer juegos para que, porque no puedes mandar tú un primer WhatsApp a alguien para que, si es una empresa, ¿eh?, para que luego te lo devuelvan, hay una serie de condiciones, pero tú imagínate tener una base de datos de, yo se lo he dicho muchas veces a la gente, de, no sé, una pequeña empresa que tenga que 3.000 contactos, 3.000, no es tan difícil tener durante X años, 10 años, 3.000 contactos diferentes, y poderle enviar un email a toda esa gente, legal, vendiendo tus productos. O sea, la potencia que tiene una buena base de datos que tú has legalizado, de que tienes el permiso de esa gente para enviarle o un WhatsApp o un email, o sea, la potencia comercial es bestial. La gente no es consciente. A mí muchas veces que entras en una tienda y sales, has comprado y no saben de ti nada. Pero eso ocurre con la gente, que es lo que te digo yo, que no quiere cambiar. La gente de este tipo de empresa que ha hecho todo siempre igual, le ha ido bien, y de repente se queja que en el Valle de la Lotada pongan el centro comercial La Villa. No sé si me explico.
Totalmente, totalmente. Ya lo pusieron hace muchos años.
Claro. Sí, pero
ha habido tiempo de cambiar y hay muchos negocios que no han cambiado.
Claro, el problema es que han puesto el centro comercial La Villa y, claro, está Zara, está Pull&Bear, y tú dices, lo que tú no podemos hacer es quedarnos en la prehistoria comercial porque tú quieres proteger tu forma de hacer las cosas. No, lo que te tienes que es adaptar, o sea, eso de cuando dejas de cambiar se acabó, pues eso, tienes que cambiar y adaptarte, es así.
Pues sí, señora, ya te diré yo.
Para esto el gobierno tiene a veces implementadas determinadas ayudas por gente que se quiere añadir a esta digitalización de la empresa. Hay un bono, por ejemplo, no sé si lo conoces, se llama Kit Digital.
Sí, 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 claro, aquí hay alguien que está ganando dinero con eso.
Para consultoría, para... Entonces lo hacen a través de... Se pueden informar a través del red.es, que es una plataforma gubernamental, donde puedes recibir asesoramiento y no solamente asesoramiento, sino puedes obtener una web gratis, te la hacen. Tienes una serie de bonos, desde creo que son 3.000 hasta 25.000, me parece, dependiendo de las características de la pyme. Y puedes poder digitalizar tu empresa si no tienes esos medios económicos. Aunque te digo yo que en muchos casos no es un problema económico, sino es que esto de las redes sociales lo hace cualquiera.
Eso es verdad, ¿eh?, que hay muchos aficionados que se creen que se puede hacer con un cuñado, con una sobrina o con uno mismo, y después, bien lo decía, sí, a veces es preferible no estar que estar mal, ¿no? Porque puede hacer más daño del que uno cree.
Efectivamente, efectivamente. Exactamente igual que te va a hacer bien si estás bien, pues te puede hacer un daño increíble, una mala reputación por gestionar mal las redes sociales. Incluso, te digo más, en grandes empresas han ocurrido grandes errores porque un... Tú imagínate, una empresa que puede ser, yo qué sé, Renfe, yo que estoy Iberia, o sea, que tienen ejércitos de community manager detrás de sus redes sociales. Y de repente un community, que es una persona en concreto, pues imagínate, Pepito Pérez, que está ese día con el Twitter de esa empresa y juega y hay un partido Madrid-Barcelona. Y está cabreado porque pierde su partido, su equipo. Y dice una salvajada en el Twitter de esa empresa. Ha ocurrido, han ocurrido cosas así. De que un exactamente igual que, por ejemplo, un community de las guaguas de Las Palmas hizo una actuación maravillosa y subió la reputación de esa empresa ante una denuncia de un chico homosexual en una guagua, subió un vídeo, no me acuerdo qué hizo, y el community actuó de forma fenomenal, y eso, ya te digo, hizo subir la reputación, y al contrario ocurre lo mismo. Entonces, cuando tú tienes la reputación de tu empresa en las manos y haces, pues eso, no sabes cómo hacerlo, pues puedes meter la pata. Puedes meter la pata y tener un disgusto importante. Mucha gente tiene miedo a entrar en redes sociales porque la gente les critique. Fíjate, es curioso. Parece que no creen en su producto o tienen miedo a... Pero va a ocurrir igual. O sea, cuando vives en una población pequeña, yo no me dirijo a Coca-Cola, me dirijo a empresas pequeñas del Valle de la Orotava, por ejemplo, muchos tienen miedo de entrar porque, claro, es que si hago algo malo, luego me lo ponen en Facebook y fíjate. Pero eso ocurre igual, en un sitio tan pequeño, el boca a boca existe, para las cosas malas existen fenomenalmente bien. Ese canal funciona, el boca a boca, pero la red social lo que te da es la posibilidad de contestar a esa crítica, y además pues no. Una buena gestión de una crítica se puede convertir en una maravillosa oportunidad para crecer tu reputación.
Como todo, bien gestionado bueno o mal gestionado puede ser catastrófico. Doña Inma, la semana que viene más.
La semana que viene más.
Un besito.
Un abrazo para todos.
Bueno, pues ya son las 9:10, seguimos en la mañana de Gente Radio. Ayer le comentábamos el tema que estaba aconteciendo, a pesar de la que cayó en Valencia hace unos días, lo que estaba aconteciendo en el entorno del Parque Nacional del Teide, en concreto en la punta del Teide. Hoy hemos abierto el programa con nuevamente la irresponsabilidad de algunos, no sé si turistas o vecinos de la comarca norte. Pero desde luego es alarmante, ¿no?, la falta de responsabilidad de algunas personas. El Cabildo Insular se ha visto obligado a tomar medidas, y para hablar de las medidas que se han tomado, aparte de las emergencias y las alertas que se han mantenido, tenemos al otro lado de la unidad telefónica a la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencia, Blanca Pérez. Muy buenos días, Blanca.
¿Qué tal? Buenos días.
Sorprendida como estamos todos de lo que está pasando en la punta del Teide, a pesar de la experiencia que hemos vivido hace 15 días de no hacer caso o que las emergencias se declaran tarde.
Bueno, la verdad es que es un tema inédito. Esto no... Quiero decir... Sí que habíamos notado, y lo veíamos con los datos que nos daba el teleférico del Teide, de las solicitudes de solo bajada, con lo cual estábamos viendo, lo habíamos notado y tal, pero estábamos buscando datos para ver si los podíamos comprobar, y efectivamente estábamos hablando de en torno a una media de 60 personas que bajaban por la mañana en la apertura, ¿no? O sea, quiere decir que se subía de madrugada y luego se bajaba en teleférico. La realidad es que eso que sí lleva desde hace tiempo no nos había generado riesgo. Probablemente no nos había generado riesgo porque el año pasado, pues el invierno pasado fue un invierno muy benévolo en el que hubo pocas paradas de teleférico, o menos de los habituales, salvo por viento y demás, pero no por problemas de heladas y fríos intensos. Pero claro, a la primera alerta que hemos tenido este año, pues hemos tenido esta situación. Y bueno, al final lo que vemos es ante nuevas tendencias, nuevas medidas, ¿no? Y probablemente estamos trabajando ya, hemos creado un equipo para que se prepare una nueva resolución de las condiciones de acceso al pico y el uso de los senderos que van al pico. Porque ayer mismo, cuando ya bajaban los bomberos y la gente de Cruz Roja, los rescatadores, con la gente subían hacia arriba grupos con gente con pantalón corto y sin las medidas adecuadas. O sea, no se dice que no se suba, se dice que el que suba tiene que estar preparado y que son las recomendaciones y estar con la vestimenta adecuada. Lo que vamos a hacer es, no se recomienda, sino solo se autoriza la subida si lleva el equipamiento adecuado y estás en unas condiciones adecuadas, porque es que si no, y sobre todo el tomar medidas de cierre en los momentos en los que las condiciones meteorológicas están peores, porque es que si no, estamos viendo que la situación en la que dejan a esta madrugada había un grupo de 30 personas y se les invitó a, se les enseñó la resolución de que estaba el sendero cerrado y se volvieron para detrás.
Consejera, ¿es posible cerrar los accesos al Teide? Porque son una infinidad de senderos los que conducen a la punta, ¿no?
Bueno, pero en realidad cerrando los tres accesos, y sobre todo cerrando el de Cañada Blanca, porque para subir por los otros que no suben, porque por eso no suben sino los que tienen grandes capacidades, pero en cualquier caso los hemos cerrado los tres. O sea, luego se unen con más, pero con distintos puntos no hay sino que cerrar tres para que no puedan acceder, y esos son los que hemos estado controlando desde ayer tarde hasta ahora. Tendremos que estar un tiempo así, porque nosotros ahora mismo los tenemos cerrados en las horas de afluencia y en las que se puede generar peligro, que son entre las 4 de la tarde y las 9 de la mañana. Pero que lo que sí haremos es que en alerta y en prealerta los cerraremos. Vamos a ver, las medidas que se tomaban antes en alerta, en el pico vamos a tomarlas también en prealerta, porque ya hemos visto las circunstancias. O sea, no puede subir la gente sin el equipamiento adecuado a las 6 de la mañana, llegar a las 9 de la mañana a la estación superior del teleférico del Teide con menos 5, con menos 8 grados, que eso, si tú tienes menos 5 grados solo con la velocidad 30, puedes estar en menos 15 grados. O sea, la sensación térmica es la que es. O sea, es verdad, ayer se sacó gente con síntomas de no solo de mal de altura, sino de hipotermia, porque hacía mucho frío. Luego, hay que... la gente no... Vamos a ver, lo que nosotros estábamos acostumbrados y lo que se daba en el Teide es que la gente que subía caminando era la gente que estaba preparada para hacerlo, la gente con el equipamiento, llevamos un tiempo para acá, que los guiris llegan a las Américas y piensan que subir al Teide es lo mismo que estar caminando por las Américas, ¿no? Y eso no puede ser.
El perfil es de turista, no es de persona que vive en la zona, sino es de turista.
Por ejemplo, yo creo que el perfil que más se que normal es el que vimos el sábado por la mañana. Había unas 70 personas. Había muy poquitos canarios, tres o cuatro, pero que además
bien pertrechados, los canarios bien pertrechados con su ropa.
Sí, de hecho se volvieron para atrás y se fueron cuando se activaron, pues ellos cogieron y la mayoría se fueron caminando. Cuando se activó el teleférico había 10 o 12 peninsulares y de resto eran extranjeros. Lo normal. Al día siguiente eran todos extranjeros y ayer eran todos extranjeros también.
Pues entonces las medidas van a ser poco disuasorias, porque según tengo entendido, los extranjeros que son multados en el Parque Nacional de Teide por usar mal las instalaciones del Parque Nacional se van de la isla sin pagar la factura y después ni manera de cobrársela. Entonces,
eso no es así. Nosotros ya, vamos a ver, nosotros hemos estado estudiando cómo articular la manera de las multas y los rescates, cobrárselos a los extranjeros. Y no solo lo hemos tramitado, sino que las estamos cobrando. Y se están cobrando en torno al de manera adelantada el 90% de las infracciones. O sea, que cuando mandas una multa, si la pagas en X tiempo, tiene una reducción. Pues el 90% están pagando con esa reducción. Y están pagando. O sea, vamos a ver, eso no es así ahora. Nosotros hemos articulado la manera de poderlo de poderlas cobrar, las estamos cobrando. El problema, ahora mismo nosotros lo que estamos... ¿por qué cerramos los accesos estos 15 días? Porque vamos a articular nuevas normas y medidas para subir por esos senderos al pico, y vamos a poner pues los mecanismos adecuados para garantizar la vigilancia, como anoche que estábamos allí en el cierre, decir, oiga, vuélvase usted para atrás. Y cuando tengamos las nuevas medidas, vamos a poner también el personal en esos momentos para que verifiquen que la gente está con las medidas adecuadas, y el que no las tenga no sale, como en el sendero de Masca. Ahí estamos teniendo accidentes a cada momento. Al sendero de Masca, el que no lleve el equipamiento adecuado no baja, da igual que haya comprado tal, y se le advierte, si usted no lleva el equipamiento adecuado, no baja, no están bajando, y el que no tenga, ya, ahora en Maja hay tiendas que venden botas, porque el que no tenga sus botas no baja.
Prevenir pues mejor que curar, eso está claro.
Efectivamente, pues en el Teide vamos a sacar una resolución en la que no se recomienda, sino se obliga, que para subir, o sea, lo que vamos a hacer es tomar medidas, es decir, solo puedes subir al Teide si llevas el equipamiento adecuado. Si no lo llevas y te escapaste porque no te vimos subir, cuando llevas arriba, desde que te localicemos te vamos a multar. Pero es más, si el informador está a la entrada del sendero y no estás con la equipación adecuada, se tiene que decirle que no puedes subir.
Pues con preferible, lo cual, preferible que no haya que rescatarlos.
Por eso hay que cambiar. O sea, el tema es, ¿las recomendaciones no sirven? Pues son obligatoriedad. Y el que no las cumpla, o no sube o se le multa. No puede ser de otra manera. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque lo que no podemos hacer es que estemos poniendo en riesgo también al rescatador. Porque cuando las condiciones son malas para el que sube, pero son malas también para los rescatadores.
Pues consejera, que le digo que agradecidos estamos los que vivimos aquí de que nos informen de ese tipo de cosas, y sobre todo hacerle ver a los residentes canarios, que yo creo que somos conscientes de lo que tenemos y somos más cumplidos las normas, que va a haber normas para subir al pico del Teide, que difundamos también, que a la gente que tengamos, turistas y amigos que vengan a vernos, se lo expliquemos, que no es oro todo lo que reluce, que no se puede subir al Teide en bañador y chola. Consejera, muchísimas gracias por habernos puesto al corriente de lo que está haciendo el Cabildo de Ciudad de Tenerife para evitar más rescate de como hemos visto en estos últimos 3 días.
Venga, muchas gracias a ustedes.
Gracias. Bueno, pues vamos a una pausa publicitaria y enseguida volvemos, que ya tenemos aquí a los tertulianos esperando. Bueno, pues después de echarles de menos durante 2 semanas, ya tenemos aquí el póker de ases que comparte con todos nosotros esta tertulia de los martes. Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días a todas.
¿Te has puesto las pilas? Mira que te hemos dado tregua 2 semanitas, que la dana nos ha pasado por encima todo.
Sí, qué chungo lo de la dana, de verdad.
Y parece que no ha pasado. 15 días, 2 semanas, más de 12, 20 días.
20 días.
Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días a todos. La verdad que un placer volver a estar otra vez aquí después de estas mini vacaciones.
Casi forzosa.
Bueno, que también vienen bien, porque así uno regula y no se repite tanto. Y sí, lo de la dana, la verdad que si malo es la dana, peor es ver el espectáculo que se está dando en la política en estos momentos por culpa o en relación a la dana.
Hoy tenemos una buena noticia que vamos a empezar por ahí. Don Aarón Afonso, muy buenos días.
Muy buenos días, un placer retomar las tertulias. Es verdad que uno está todas las semanas, evidentemente, al pie del cañón, pero cuando falta durante dos semanas, echa de menos este ratito.
Es una válvula de escape, quieras o no quieras, ¿eh?
Sí, sí lo es. Y yo creo que es al final, muchas veces lo dice Juan Carlos, lo dicen los compañeros Santiago y también Antonio, no solo válvula de escape, sino es también un lugar de aprendizaje. Porque escuchar a los demás lo que hace es enriquecer también la capacidad que tiene uno también de comunicar, de aprender y de trasladar a los demás lo que uno sabe.
Un ejercicio que habría que exportar a la política nacional, ¿eh?
Sí.
Porque la autonómica igual no está tan tensa, pero la nacional está que cuenta miedo. Don Antonio Alarcón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, efectivamente. En la cartera de servicios que uno pone todos los días por la mañana siempre estaba Gente Radio, los martes. Y se anota.
Y que siga estando, ¿eh? Póngala en la agenda ahí.
Sí, no, y que siga estando. Diputado, es verdad que eso es importante. No solamente en la agenda está Gente Radio, pero. Y se nota, y uno está acostumbrado a venir este ratito aquí. Con una autopista hoy que es caótica, absolutamente caótica de ida y de venida, con un dato en el Teide maravilloso, que es que tiene alrededor una corona, y la gente del campo, corona de nubes, cuando tiene una corona, le saca una foto, va a llover. Oye, la gente, yo creo que va a llover, me alegraría mucho. Y bueno, y encantado de estar aquí con lo de la Dana, una tragedia, la tragedia más importante natural del último siglo en España, que se sepa. Y que hay que dedicarnos todos a hacer una reconstrucción inmediata, completa, no olvidarnos nunca de Valencia, como se ha olvidado La Palma, hasta, la reconstrucción vital, ya no solamente los 236 fallecidos, y faltan 14 todavía o 13, es enorme, sino lo que hay detrás de todo esto humano, ¿no? De tragedia, de mano de obra, 20.000 parados más hay en Valencia estos días, que muchos de ellos nunca volverán a trabajar.
Perdona que te interrumpa, 3.000 personas de baja.
Bueno, claro, bueno.
Motivados por la dana, 3.000 de baja, no porque tengan las piernas rotas, por el estado de ansiedad que le ha provocado la situación.
Yo si quieres le dar un dato, ya que sacas ese tema, que lo hemos dicho aquí, o hacemos un plan de reconstrucción psicológica de este país, o las enfermedades psiquiátricas de jóvenes y no tan jóvenes como nosotros está aumentando de forma alarmante. Le voy a dar un dato, más del 60% ha aumentado las enfermedades. Llámelas como quieras, enfermedades que no hay que avergonzarse, de depresiones, estrés patológico,
ansiedad,
etcétera. Ha aumentado, señores. O sea, estamos hablando de un montón de cosas, ¿no? Yo creo que no es lo fundamental. Y me gustaría, si me permites, Diego, sí. El otro día yo estuve en un acto, y como lo voy a decir con toda, en un acto dedicado a Jerónimo Saavedra, que por cierto yo era el único de otro partido que estaba allí, pero bueno, no sé por qué. Pero
otro partido que sea diferente al PSOE, vaya.
Sí, claro. Estaba
igual junto, te han puesto ya en la fachofera.
Decía, yo estaba como junto al diputado del
Congreso. No, yo estaba como junto y me estaba como hombre. Y como amigo, pero es que es una pena. Primero, un acto muy bonito, un poquito largo, muy bonito. Un acto para mí merecido, lo está hablando de un hombre de centro, liberal como yo, igual que Momo era un liberal convencido, independientemente que
Momo es Jerónimo Saavedra.
Ah, sí. Perdón, digo Momo, me he pasado por la confianza, que además lo conocí bastante bien desde muchos puntos de vista, y uno de ellos fue que me presentó mi libro, que he hablado, un libro que no tiene mucho valor literario, porque es Sociología de la Sanidad, que me lo presentó.
Muy interesante, por cierto.
Sí, bueno, pero me lo presentó don Jerónimo Saavedra, profesor don Jerónimo Saavedra. Yendo a La Palma, que estaba con dificultades para moverse, presentado en el casino de La Palma, la calle Real, que si lo conoces no tiene ascensor, que tiene una escalera de madera preciosa que tiene 200 escalones, que subió, digo 200, a lo mejor estoy diciendo, muchos escalones
una para... Una escalera bastante...
Perdón, muchos escalones para mí. Imagínate para... Que don Jerónimo se subió a la escalera, la bajó y presentó el libro junto con Fernando Fernández, dos palmeros ilustres, y yo... Ha sido una casualidad que haya fallecido. Es el último libro con lo cual le tengo mucho más cariño todavía. El acto disfruté y me extrañó no ver más gente de otro partido. Estaba todo el PSOE allí, o casi todo el PSOE. No todos, pero muchos PSOE de Las Palmas, de aquí, de allí, para allá. Y quiero contarlo, que lo cuente yo, más que Aarón, porque Aarón estaba también ahí, estaría bueno que no. Pero que lo muy, muy bonito, muy entrañable. Y yo creo que Jerónimo es de las clásicas personas que se merece tener siempre en nuestra mente, independientemente de su ideología.
Pues yo hoy quería empezar la tertulia con una buena noticia, en mi opinión. Es una buena noticia porque ha demostrado valentía, ha demostrado una decisión que no va a ser fácil de justificar ante algunos que imagino que ya tendrán puesto el grito en el cielo, que es nombrar como vicepresidente para la reconstrucción una persona altamente cualificada, a pesar de que sea un exteniente general del Ejército de Tierra, con una experiencia dilatadísima en labores similares, y que además es militar y jubilado. Una persona que yo creo que esta sociedad tiene ese perfil, debe empezar a rescatar, porque no se puede echar al residuo de las personas que no sirven para nada a una persona con 66 años, con una tarea tan importante por detrás y con una cantidad de cosas que aportar, ¿no? Valentía de, no sé si ha sido Mazón o la da instrucciones de Génova, no sé quién ha sido, pero quien haya tomado la decisión, lo aplaudo porque es valiente y creo que va a ser muy eficaz. Santiago, levantaba la mano.
Yo pienso que hay que tener en cuenta las valías de las personas y no lo que son o lo han sido las personas. O sea, que un señor tenga la capacidad de solucionar problemas, sea militar o no, eso no tiene nada que ver. O sea, hemos criticado durante mucho tiempo que la capacidad de las personas mayores de 55 años, la gran mayoría en el paro, y la experiencia que acumulan, los saberes que acumulan, y se les ha echado fuera del mercado de trabajo. Y esa gente tiene mucha validez. Y
este señor lo han echado, sí. Tiene nombre propio.
Bueno, pues lo han echado.
No lo digo, perdona que me subleve un poquito.
Pero en ese sentido quiero decir que el ser jubilado no implica no tener ni conocimiento, ni actividad, ni saber hacer.
Ni capacidad.
Exactamente, o sea, todos han vivido, han
Antonio
hecho...
Antonio también está ya...
Es que aquí lo he dicho...
Porque lo ha dicho muchas veces. Lo ha dicho muchas veces.
Es que aquí lo hemos dicho muchas veces, o sea...
Pero no están ustedes contentos, independientemente de que hay alguien que está diciendo ya, lo está tachando de una barbaridad porque sea militar o jubilado. Es decir, ya hay gente que ha dicho... Yo personalmente... Y desde esta mañana que vamos...
Pero es que creo que eso no tiene nada que ver. Una persona, si tiene la capacidad...
Pues tus amigos de sumar están con la cuchilla entre los dientes.
Entre los dientes. Ya sabes que dentro de mi partido hay muchas corrientes y una de ellas
es... Y ayudas que dan corrientes.
Y una de ellas dice que las personas tienen su valía, mayor o menor de edad, pero todas las personas tienen su valía. Y este señor encima tiene capacidad y conocimiento. Pues ya está.
Mira, punto pelota. No lo voy a hacer porque.
Pero lo vas a hacer.
No lo voy a hacer porque me ha dolido tanto ver el espectáculo bochornoso de la política nacional. De unos culpando a otro, de otros culpando, es que no, es que fue a las 8:14, no, es que a las 8:26, que no fue a las 8:43. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Por qué no dedicamos el tiempo completo a solucionar los problemas? ¿Por qué no dedicamos el tiempo completo a estar al lado de los vecinos? ¿Por qué no dedicamos el tiempo completo a dejarle a este hombre, sea militar, sea físico, sea
judío,
simplemente un barrendero,
o pelirrojo, sea un barrendero,
a ayudarle a reconstruir? ¿Por qué no dedicamos tiempo a arreglar la Palma que sigue destrozada? ¿Por qué no dedicamos tiempo? Es que hemos dedicado el tiempo a discutir. Querido, es que la gente oye y da pena y vergüenza oír cómo unos echan la culpa a otros. Y otros echan la culpa a uno, y ahora Errejón es un santo.
Sí, eso no es la vida.
No, ¿sabes lo que pasa? Están sacando unos temas que a mí me apasionan, pero no quiero monopolizar, que después me matan mis compañeros. Vamos a ver. Esto es un... Vamos a ver, primero, Juan Carlos, hay algunos, yo creo que no podemos generalizar. Hoy, los políticos mayoritariamente se han portado muy bien con los políticos, lo digo en antena. Mayoritariamente de todos los partidos, de casi todos, se han portado muy bien con Valencia. Algunos no, porque es que la minoría no me puede mandar a mí lo que hago yo. Quiero decir, hay políticos que han dado un espectáculo humillante que lo pagarán carísimo cuando se acuesten por la noche y no se duerman y miren al techo, porque lo están haciendo mal, pero la mayoría sí. Igual que la prensa, ¿no? Es que si seguimos generalizando, el hecho de la política es detestable. La gente odia la política. Pero es que le estamos transmitiendo que es odiable. Y después un tema que yo he tocado aquí tantas veces. Por cierto, les invito a una charla que a lo mejor aprenden algo. Bueno, o no, os aburre. Que me han invitado al Club Náutico a dar una charla sobre sanidad. Y uno de los temas, una diapositiva es no a jubilar al talento. Vamos a ver, la edad es un parámetro que mide muy poco hoy. Tú puedes tener 80 años y tener menos fragilidad que uno de 40. Hay gente de 40 que hay que retirarlos.
O ayudarlos a que no.
O ayudarles. Tal.
O darles una paga.
Con lo cual, no tiene sentido la edad como tal. De verdad lo digo. Y por así, y el gobierno actual, ni los anteriores tampoco, pero el actual, sigue jubilando al talento. No hay ningún país serio del mundo, serio, del mundo que jubile el talento por obligación. Sí, el derecho a jubilarte, estaría bueno. El derecho a jubilarte es un logro social que no podemos renunciar, sin duda, muy fuertemente. Ahora bien, la obligación, por la edad, stop al edadismo, tengo una diapositiva. Ya está bien, el edadismo es que tú tienes 50 años y no se le nota en tu currículo. ¿Pero qué es esto? ¿Ustedes saben la media que tiene este país de edad? El 30% de los españoles tiene más de 60 años. ¿De qué coño? Perdone, señores oyentes. ¿De qué coño estamos hablando? La juventud es una circunstancia, no es un mérito. No es un mérito.
Llevamos muchos años en esta línea.
Seguimos en esta línea. Por eso protesto. Protesto con dolor. Esto que estoy contando yo es de coste cero. De coste cero. No hay que hacer ninguna reforma laboral, ni invertir ni una sola peseta para que lo que estoy contando yo, que no, por cierto, no es nada de premio Nobel, se haga. Es más, si el talento o la persona que está preparada, aunque tenga 65 años, o quiere seguir y es útil, al Estado, al gobierno, al Estado, le da dinero. Claro. Y no hay que invertir en él, es que es de loco.
Es de loco.
Es de loco, y seguimos haciendo.
Aaron, que está ahí retenido.
¿Usted no, sabe no, lo que no. le pasa a los jubilados? Que ha subido una enfermedad más. Psiquiátrica, claro. No me acuerdo cuánto tanto.
La inactividad se enferma.
¿Se acabó?
La inactividad enferma, eso está claro.
Pero es que tenemos casi, encima no nacen niños. Tenemos natalidad negativa, menos 1.5 este año. Quiere decir que se muere mucho más gente de lo que nace. ¿Cómo vamos a jubilar al talento? ¿Pero esto de qué va? ¿Qué está ocurriendo aquí? Lo digo de verdad, ¿eh?
Es una reflexión que hay que ponerla encima de la mesa, ya.
Lo que pasa es que es una reflexión que va ligada también al funcionamiento de la propia administración pública. Sí, ¿no? Es decir, porque al final tenemos en el ámbito laboral, o sea, todos los trabajadores, los convenios colectivos, la jubilación está regulada, pero es voluntaria, excepto en algunos convenios colectivos en determinados sectores, que también existe, está implantada, porque lo acuerdan los agentes sociales con los empresarios, una jubilación forzosa, pero el ejemplo que está poniendo Antonio está circunscrito únicamente a los funcionarios públicos.
La obligación de
a los funcionarios públicos que sí tienen regulada una jubilación forzosa, y es la que reivindica Antonio, que de alguna manera pueda desaparecer para no perder talento.
Es una buena puntualización, Aarón, pero arrastra también el otro.
Por supuesto.
Sin duda arrastra.
Por supuesto, verdad, que arrastra, pero también tiene que ver con el círculo vicioso que tenemos dentro de las administraciones públicas de no ser capaz de evaluar ese talento. Entonces, como no se está evaluando de forma adecuada ese talento, al final el mecanismo que estás efectuando para que se produzca la renovación de la gente, en muchas ocasiones, es esa edad de jubilación forzosa. Si tú al final, como bien has dicho en muchas ocasiones, en todos los ámbitos tuviéramos implantada una evaluación del desempeño donde tú vas valorando el rendimiento, la edad no tendría que ser una losa. Al contrario, tú tienes unos criterios que son objetivos, evalúas, el rendimiento es óptimo, continúas desempeñando tu labor.
Y habrá otras profesiones que habrá que adelantarlo.
Por terminar y coger el guante de lo que planteabas al principio, por supuesto, podemos valorar, estoy de acuerdo que el tema de la polarización política es un drama en este país, y comparto con lo que decía Antonio, que es lo que ha pasado en Valencia en el último siglo desde el punto de vista natural, es el mayor desastre que ha vivido este país, y por supuesto que han habido errores, pero igual que han habido errores, han estado las administraciones públicas poniendo todos los medios para tratar de paliar y resolver en este momento los problemas que está viviendo la comunidad valenciana. Y si la decisión que ha tomado el gobierno valenciano, y no es santo de mi devoción, y hay determinadas cuestiones que yo no comparto con Mazón, con el presidente autonómico, por distintas razones que podemos poner encima de la mesa, entre ellas de no haber dicho la verdad de dónde estaba en el momento que se le convocaba para estar presente en el SECOPI. Esa es una cuestión que quiero dejar a un lado. Si la decisión que se ha planteado para llevar a cabo la reconstrucción es un perfil como el nuevo vicepresidente, a mí me parece que hay que dar oportunidades para ver si es capaz de impulsar de manera coordinada todas las medidas que son necesarias, porque tenemos que ser también francos, y muchas veces no tiene que ver con las personas, sino con los medios y los equipos con los que cuentas. Entonces, es la capacidad que tenga ahora para impulsar una reconstrucción absolutamente necesaria, con un diálogo continuo que se tiene que tener con el gobierno de España, porque ha habido un debate de el Estado somos todos.
Eso es una
al final,
frase
en
importante.
El ámbito constitucional, el Estado lo forma la administración estatal y la administración de las comunidades autónomas. Es que el presidente de la comunidad autónoma es el representante del Estado en la comunidad autónoma, con lo cual eso de hablar de Estado, hay que poner todos los medios a disposición para poder resolver el mayor drama que están sufriendo la ciudadanía de Valencia en este momento.
Saliéndome un poco del tema político, la Asociación de Vecinos, de la cual soy el vicepresidente actualmente, estamos organizando la Semana Cultural en el barrio. Y dentro de la Semana Cultural hay un cineforum que es el barrio y sus gentes. Y de lo importante que es el conocimiento que atesora la gente con edad. ¿Qué se va a hacer? Se han rodado con ellos, pues eso. ¿Cómo era el barrio? ¿Cómo se construyó? ¿Cómo ha crecido? ¿Qué problemas tiene? ¿Cómo verías el futuro de esto? ¿Dónde está la gente joven? La gente mayor nos puede indicar, porque lo han vivido y lo han sufrido, cómo se puede evolucionar dentro de un barrio, que es a nivel pequeño una pequeña comunidad autónoma dentro de un ayuntamiento, por ejemplo, ¿no? Pues eso. Entonces, todo eso es importante tener en cuenta
sitio,
esta gente.
Estamos metiéndonos en un sitio.
No, estamos metiéndonos en un sitio muy bueno, yo creo.
Yo te lo digo porque yo creo que es importantísimo analizar el papel de las personas mayores. Y cuando hablo de personas mayores. Por ejemplo, los abuelos. ¿Qué influencia tienen los abuelos sobre los nietos?
Bueno, se puede ser abuelo a los 40, ¿eh? Tranquilo.
Sí, claro. Pero es que a mí cuando he visto 60, situaciones en las que personas de 12, 13, 14 años desprecian la opinión de una persona de 60 porque dices que tú no me entiendes porque eres mayor.
Bueno, porque leen
esa cultura de no respetar, porque yo me crié una donde la persona mayor tenía un respeto y había que escucharlo. ¿Por qué? Porque era una persona que había vivido más que tú. Ese sentimiento que a mí me inculcaron mis padres y mis abuelos, nosotros no se lo hemos inculcado a las generaciones nuevas. El respeto al mayor por el hecho de tener vida por delante que te puede aportar mucho. Y tienes que respetar su opinión. Después no la compartirá, pero despreciarla porque es mayor, eso lo he visto yo, lo he vivido muy de cerca y a mí me pone los pelos de punta.
Claro, vamos a ver. Pero además es un tema técnico. Ya no es un tema de ideología. Yo creo que la vida es la política. La política es la vida. Otra cosa es la ideología. Pero sin política no hay vida. Así de real. Luego, reivindico la actividad política, reivindico la política con mayúscula. Y después cada uno le pone el apellido. Del PSOE, del PP. Sí, eso es lo que menos me importa. Pero sí la política con actividad. En los últimos 40 años, este país, con este paisanaje, ha conseguido que se ganara 17 años a la vida. Dato técnico. Quiere decir que se le ha ganado 17 años. Si se le ha ganado 17 años en los 40 últimos años, que es un logro social de todos, no de ninguna ideología, de todo este gran país, ¿cómo es posible que se apliquen criterios de antiguos para decir que se jubile por obligación? Si le ha ganado 17 años, ¿de qué va? Aplique usted la evidencia científica, que es lo que yo he publicado un montón de veces, que tendríamos que hacer los políticos. No es cuestión de que a mí se me ocurra. La buena voluntad en política es iluminada y peligrosa. No vale ni para Cáritas. Queridos oyentes, para Cáritas hay que estar preparado. No vale solamente la buena voluntad. Y en política debe estar prohibido. Es que yo tengo buena voluntad. Vete a tu casa. Ni en tu casa maneje por buena voluntad. Hay que estar preparado. Luego hay que cambiar.
Y tener buena voluntad.
Una voluntad sin duda, yo no la niego, pero no es un mérito.
No, no es lo único.
Hay que tener conocimiento y después buena voluntad. No solo buena voluntad.
Claro, es que si no, está ocurriendo lo que está ocurriendo, que hay un montón de ONGs, con todo respeto a las ONGs, que vienen gente y lo que hacen es estorbar.
¿Se creen ustedes lo de Cruz Roja, que no está haciendo una buena gestión? Bueno, o lo de Cáritas, que está secuestrada por la izquierda radical.
Yo con Cruz Roja tengo un debate de hace muchos años.
Ha echado en el candelero. Se ha tirado a dar a Cruz Roja y a Cáritas.
Con Cruz Roja, yo cuando fui concejal de fiestas, de repente un día cambió y lo que hacía Cruz Roja, que no lo hacía gratis, siempre había una colaboración. Siempre. De repente no, ya era con factura. No, con coste. Pero ese coste se multiplicó por 1,000.
Eso hay que revisarlo.
Había una cosa que al final me obligó, y yo siempre he sido defensor de Cruz Roja, socio de Cruz Roja, mi padre fue tesorero de Cruz Roja del Puerto de la Cruz, es decir, siempre vinculado con Cruz Roja, a decir, no señor, hay una empresa que se llama Pepito de los Palotes, que lo hace por 3, y tú Cruz Roja, a la cual le pagamos todo un montón de dinero, me lo quieres hacer por 30. Sí. Cuando esta empresa me pone las ambulancias para el evento, me pone el personal cualificado y me cuesta Muchísimo menos.
¿Cruz Roja es una empresa del tercer sector?
No, Cruz Roja es una empresa.
Sí, ¿no?
Sí, bueno, fíjate, Cruz Roja es una empresa.
En teoría, sí, no debería de ser. Cruz Roja es una organización internacional muy potente que hay que revisar lo que está haciendo. Una organización internacional que nace con un humanismo activo en donde no hay dinero por medio sino voluntad. También es verdad que aquí también surge que hay gente que dice yo soy de Cruz Roja y si se creen médicos, quieto ahí. Usted es Cruz Roja y le agradezco que sea de Cruz Roja, pero usted
ni hace su labor social.
Haga su labor social. Con lo cual hay que estar revisando. Yo creo que la mayor es una ONG en teoría, es una ONG, en teoría, no tiene beneficios.
Sí, no tiene ánimo de lucro.
Ya hablo de lucro, pero yo creo que la mayor ONG que hay en el mundo se llama la Iglesia Católica, lo digo de todo. Y mira que yo estoy en un momento agnóstico. Intelectualmente, quiero decir, creo que es la Iglesia como tal, en el sentido, después tiene muchos errores, y uno digo que no, y hay que tiene muchas debilidades, pero es la Iglesia Católica, que es donde ahí no hay beneficios en teoría ninguno, se basa en personas, hombres y mujeres de buena voluntad, que están en todo el mundo ayudando a los demás por un criterio distinto religioso, que es el mensaje de Cristo, otros por no sé quién, es la Iglesia Católica. Bueno, y las ONG, yo creo, no es el momento.
Pero intervienen también en el ámbito social a través de Caritas Diocesanas.
Sí, Caritas Diocesanas. Bueno, es que cuando digo Iglesia Católica, digo Caritas. Sí, sí. Mayoritariamente, casi sin duda, sí, es que es la organización que ejecuta esa ayuda.
Me gustaría hacer una pequeña puntuación. Sí. La aportación de la Iglesia a Caritas no llega al 5% del total del dinero, claro, que marca Caritas.
Y aparte está basado en voluntad, voluntario. Lo que pasa es que...
Pero está organizada desde la Iglesia Católica.
Sí, sí. Decir, buena voluntad, decíamos, ¿no?
Sí, sí, buena voluntad. Bueno, yo te digo que lo cual, bueno...
Pasa que hay muchas personas que se acercan a Caritas y a Cruz Roja. Yo conozco en concreto a una que tiene un sueldazo de Cruz Roja aquí en Canarias. Un sueldazo. Y buena voluntad no sé si tiene, pero formación poca.
Claro, vamos, eso
pero socialmente está bien visto. ¿Y va altruistamente? No, tiene un contrato. Según, y tiene un sueldazo que ya quisieran tenerlo muchas personas.
Ese es el cambio que ha dado Cruz Roja de los años 70, sí, con Don Chano en la calle Agustín de Betancourt, eran todos voluntarios. Claro, ahora, o sea, hay un voluntario y 60 contratados.
Y en los ayuntamientos, los alcaldes casi no cobraban.
Es una época mala para sacar que es lo que está ocurriendo, porque por la crisis que hay, por la crisis que hay en Valencia y tal. Pero efectivamente, yo creo que merece una reflexión seria la ONG. En general, detrás de alguna ONG, mayoritariamente hay gente noble, pero hay ONG que se forman solamente para crear algo. Y eso, ojo al parche, lo que está
pasando. Es un debate más amplio que es el que al final se viene abordando en la última década con las entidades del tercer sector. Entonces, en Canarias se abordó con la aprobación de la Ley de los Servicios Sociales, de tener que aprobar la cartera de servicios sociales, y eso va ligado a una profesionalización del sector, porque no deja de ser cierto que todas estas entidades están llegando a donde las administraciones no pueden.
No llegan.
Entonces son recursos...
Y se está usando excesivamente, yo creo, con muy poco control.
Pero con recursos públicos. Y esos recursos públicos, como no tienes estructura suficiente, ni la comunidad autónoma, ni los cabildos, ni los ayuntamientos, al final destinas recursos a estas entidades sin ánimo de lucro. Yo no comparto que no sea con control. Tú al final estás otorgando subvenciones y las subvenciones tienes que justificarlas. Y al justificarlos tú acreditas... Es verdad que al final utilizas en determinados momentos técnica del muestreo y está también con la buena fe de la entidad que aporta la documentación, porque las administraciones pueden llegar
a donde
pueden
llegar. Y son muy laxos los controles, ¿no? Son muy laxos.
Pero los servicios lo están prestando. Tú, más allá de que te puedes encontrar con algún problema, sí, tú te recorres a los concejales, principalmente, y concejalas de servicios sociales de toda Canarias, y pregúntale si pueden prescindir,
claro que no pueden,
de las entidades que están prestando.
No, claro que no. Al igual que no se puede prescindir de los colegios concertados para dar educación.
Por supuesto.
No se puede.
Eso es distinto, perdón. Eso es distinto.
Sí, pero están aplicando el mismo sistema, ¿no? El problema que yo veo, y que de día lo veo más, porque hace poco veía cómo se conformaba una entidad para atender un problema social de Canarias que nos está pasando por encima... Y es el mejor negocio que yo he visto en mi vida.
Yo lo conozco, quiero decir.
Ahora, el mejor negocio que he visto en mi vida.
Las necesidades sociales son tan profundas, sí, la demanda es infinita. La demanda de problemas sociales es igual que la demanda de urgencia, es infinita. Nunca se acaba. Que hay gente que, basado en esa necesidad social que hay, montan una casa de acogida para que simplemente ganar dinero con la casa de la acogida, sí, no porque esté movilizado por la...
Ni están motivados, ni de vocación,
y detrás puede ocurrir que no haya nadie preparado. y no pasa nada, lo digo con, es un día muy malo, porque estamos con necesidades.
Es que nos metemos unos charcos aquí
y vamos de un sitio a otro. Agradecer a la ONG su labor, sí, punto y aparte. Agradecer a la ONG su labor, pero hay que ser. Por ejemplo.
Que haya un control sobre si están preparados la gente que de esa ONG.
Y del servicio que están prestando.
Sobre todo cuando la misión que van a cumplir exige que esté preparado.
Claro.
Si no, el cuidado de niños. De niños no acompañados. Son, es un tema muy serio. El bien
yo no he dicho nada, ha sido él.
No, tú lo pensaste.
Yo.
Sí, no me importa.
Pero es justamente eso que está hablando, lo que yo estaba diciendo.
Se une a todo eso, no solo el estar preparado, que está clarísimo que, está preparado, que hay que estar preparado, y muchas veces no se está preparado.
Claro que no. No te lo preguntan.
Y es lo que acaba de decir Diego, que muchas veces al final lo que está por debajo es ganar dinero. Pero, ojo, porque, bueno, es lícito ganar dinero.
Sí, sí.
Es lícito que yo quiera montar lo que yo quiera para ganar dinero.
Claro,
hasta es lícito querer ganar dinero sin tener conocimiento. Si al final se
me contrato a gente que sabe.
No, mientras que no afecte a terceros y mientras que no haya dinero público.
Dinero público.
Pero lo que
eso para mí es lo más importante, porque el problema no es que Cruz Roja o cualquier ONG, porque hoy hemos hablado de Cruz Roja, porque además se ha dado después de lo de Valencia.
Se ha criticado muchísimo, se ha criticado muchísimo.
¿Dónde están las mantas rojas? ¿Dónde están? Que no se han visto. No, yo a Cruz Roja no la critico por la labor. Cruz Roja ha hecho una labor magnífica durante toda su vida. Cruz Roja la critico por el cambio de ONG a empresa. Y ese cambio de ONG a empresa ha llevado consigo el seguir recibiendo dinero público. A mí lo que me dolía era que hay convenios de Cruz Roja con ayuntamientos y luego me quieres cobrar por un servicio que ya está conveniado. O porque es que el detalle es que esta hora de más...
Te voy a dar un dato, ya que sacas ese tema, es un tema que debíamos pasar para otro, ¿no? Cuando Valencia...
Sí, además hoy estamos teniendo que ir a
acabar. No, pero vamos a ver, el teléfono público para la ayuda a la mujer maltratada, que es un tema sangrante... Nace primero en una organización que se llama Radio Barandilla, que es un periodista que yo colaboro con él, que su hijo se suicidó. Yo llevo 15 años colaborando con él, porque lo descubrí en el Senado, digo, no me lo puedo creer, estoy implicado hasta aquí. Creó esa organización Barandilla, que es un periodista, como Diego, que se movió, bueno, hizo un teléfono gratuito. Bueno, entonces, ¿qué dicen? No aguantaba más, y el gobierno actual dice, hay que sacar un teléfono público financiado públicamente. Bueno, crea un concurso. ¿Sabe quién se lo llevó? La Cruz Roja. 7 millones de euros. ¿Cómo funciona? Mal.
Muy mal.
Muy bueno, lo digo con dolor. Y me gustaría no pasar. Eso es lo que no puede ocurrir. Eso es lo que no puede. Si tú no estás preparado para llevar un teléfono de ayuda, necesitas, y ahora hago un paréntesis, necesitas preparación 24 horas del día, todos los días incluido. ¿Qué significa preparación? Psicólogos detrás.
Pero, en el caso concreto, Antonio, con lo que acabas de decir, algo malo está ocurriendo para que un contrato público que ha salido a concurso lo gane una empresa que no esté
preparada. Bueno, pero eso es lo que sí, bueno, eso
algo que estamos... no se ha valorado bien para que eso ocurra así.
Bueno, Santiago Barón.
Sí. Al final llegamos al mismo principio del edadismo.
Sí, señor.
Hay un problema de evaluación del desempeño, de evaluación del conocimiento, y estamos dando dinero público a cosas
que, sí,
que deberían ser y estar funcionando con conocimiento detrás y que no lo están haciendo bien. Entonces,
bueno, pues,
o modificamos cómo funciona la administración en todo este aspecto, o los problemas van a seguir existiendo.
Se ha centrado el tiro en Cruz Roja y hay muchas organizaciones que están haciendo servicio, están prestando servicio peor. Y no se habla de ello porque, cuidadín, no, porque claro, Cruz Roja, como tiene su trayectoria,
no,
pero
tema,
hay muchas organizaciones de
estas. Porque es un tema delicado, pero aquí no podemos jugar. Ahora está ocurriendo otra cosa que también hemos hablado aquí, yo lo he dicho un montón de veces, que es la soledad involuntaria. Lo dije hace 7 años, que son casi 4 millones de españoles se declaran solos y no quieren estar solos. Ese tema o lo abordamos o ¿para qué estamos medicando? ¿Para qué medicamos a la gente sin arreglar el problema este? ¿Para qué medicamos muchísimo dinero? ¿Sabes cuánto nos gastamos en medicación en España?
¿De impuestos?
No, no.
¿O de los bolsillos de los españoles?
¿Cuánto nos gastamos en España en sanidad? Díganme algo. Perdona, que no lo estoy examinando.
Pero hablamos de sanidad o medicamentos o de
todo. Es lo mismo, es que es lo mismo. Es lo mismo.
Bueno, es un apartado diferente. Pero
no,
bueno.
Se llama sanidad. Que hay que cambiar el nombre, que tenía que llamarse salud.
300.000 millones de euros.
300.000 euros.
En Canarias estamos en más de 4.000
millones. 4.000,
nos gastamos 120.000 millones de euros de todos los españoles en sanidad. Que no es lo que más salud crea. no es lo que más salud crea, no llega al 40%. ¿Sabes cuánto se tira a la basura?
De medicina. Uf,
de medicina, por falta de adherencia a tratamiento. Díganme algo.
Pues tanto, yo pues no casi tanto como no comida diaria.
No, eso también es otro tema precioso que hay que tratar.
Yo quiero más comida 30, que medicina, pero comida me duele una barbaridad.
11.000 millones de euros se tiran a la basura, contaminando el ambiente de forma irreversible.
Eso se arregla.
Hay un punto limpio en las farmacias.
Pero ¿quién lleva farmacia allí?
No, pero escucha, al final... Al
los bleachers hay que tirarlos ahí también.
Hay puntos limpios para llevar los muebles y los ves tirados.
No, pero ya no digo eso. Los muebles no suelen contaminar porque son de madera, pero es que los medicamentos te contagian la tierra y no lo quitas. Bueno, 11.000 millones que se tiran a la basura.
De hecho, cuando analizan las aguas,
los residuos salen medicina
No, quiere decir que se medica más de lo que se necesita. Sí, segundo, más ejercicio y menos pastillas. Queridos compañeros, más ejercicio que significa andar. No hacer deporte a lo bestia como lo hacen muchos que también. Más ejercicio normal y menos pastilla. Lo digo, lo dice un médico convencido, ¿eh? No estoy aquí haciendo.
Es así.
Entonces, estamos en lo que. Si te fijas lo que hemos hablado, hay un círculo vicioso que no salimos de ahí. Y estamos poniendo en solfa. Antonio. El sistema de bienestar español lo tenemos en solfa porque puede llegar a ser injusto y no sostenible.
Una pregunta, ¿esto no cuadra con el consumismo desaforado?
Sí, no importa.
Es que es otro charco.
Hablas con médicos antiguos y te dicen cómo se miraban antes de hacer una receta, ¿y cómo se receta hoy?
Yo presumo de recetar
¿cómo
muy
se receta
poco,
hoy?
De recetar productos variados
pero
muy
pero
poco.
Además, otra cosa, o sea... tú ves las películas americanas y tú vas al farmacéutico y te da un botito con 25 pastillas o 10 pastillas.
Lo que diga el médico.
Lo que diga el médico.
Y sin embargo, aquí
te dan unas cajas que dices, antibióticos. No, te tienes que tomar durante 7 días 2 pastillas diarias. Y la caja viene 22. Dice, oiga.
No, vengo a repetir. Y además, y le dice el médico, me dicen a mí, es que mi vecina le mandaron pamprazol y usted me manda omeprazol. Digo, ¿y? No, es que prefiero el pamprazol, que es mucho más caro, porque si mi vecino lo tiene, ¿por qué no yo? Es un tema muy delicado.
Es un debate porque Antonio lo sabe perfectamente con el lobby de las empresas farmacéuticas.
Sí, también, importante también.
Hemos topado, porque todo lo que acaba de explicar Santiago de por qué las dosis, evidentemente te vienen en cajas de 40 cuando el médico te dé 8 pastillas.
Pero digo que se arregla con los botitos, con las pastillas que tiene que tomarte.
Pero tenemos que ser
farmacéutico.
No, tampoco se arregla todo, pero se arregla una parte.
Usted necesita 10 pastillas, tengo un botito con 10 pastillas.
Pero tenemos que ser consciente, y los medios de comunicación son, no hay una buena sanidad sin los medios de comunicación, señores. Los medios de comunicación, los chicos, los grandes, tienen la obligación ética y moral de hacer divulgación sanitaria, no propaganda sanitaria. Si no, no nos salimos de este entuerto. Una vida no tiene precio, que es un concepto moral de verdad, de todo bien nacido, que es la mayoría de la gente. Pero la sanidad tiene un coste y es limitado. No puede haber de todo para todo, todo el tiempo, porque es falso. Señores oyentes, es falso. Y me puede decir los oyentes, ¿usted es médico? ¿Está diciendo esto? Digo, claro, lo digo porque no hay... Si mañana se operara la cirugía estética en lo público, claro, no se operaban los cánceres de colon, porque no caben. Y dice, ¿y por qué se gasta dinero en armas? Bueno, si quiere hablamos de ese tema, pero es que hay que haber armas. No,
pero el catálogo de sanidad es...
Pero sí, mecanismos que se pueden
pues poner se me ha quedado
para,
en el
para hacer una sanidad más eficiente, ¿no? Sí, y aunque sea en su momento, hace más de una década, cuando empezaron a recetarse los genéricos, pues fue un mecanismo también de eficiencia respecto a lo que pasaba, ¿no? Entonces, claro que podemos impulsar determinadas medidas.
Se me ha quedado un tema hoy pendiente que yo quería haberlo tratado aquí. Bueno, uno en concreto, y se lo dejo emplazado para la semana que viene. La muerte de Mufase. Que viene de camino. Vale, así que apúntensela para la semana que viene. Hoy no digan nada porque yo también estoy con los pelos de punta. Porque lo que se viene no es fácil.
Pues
no
imagínate
es fácil.
Ustedes, imagínate. Yo soy Mufase, porque soy catedrático. Con lo cual no
la educación está toda Mufase.
Sin embargo, yo siendo funcionario de la comunidad autónoma, ya directamente al régimen general de la seguridad social sin opción.
Es que la gran mayoría
de los tenemos que dejarlo aquí y lo hablamos para la semana que viene. Una pausa musical antes de acabar con la entrevista que tenemos pendiente de hacer hoy, que me parece muy interesante. Luis Eduardo Date nos enseña a cantar slowly.
Por más que me encuentre un tesoro en las fuentes del Nilo, oh,
Quiero bailar un slow with you tonight. Tonight. Y aunque seas la Mona Lisa o la Venus de Milo, oh, oh, oh. Quiero bailar un slow with you tonight. Por más que yo sea una bestia y tú seas tan bella, ah, 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 quiero bailar un slow with you tonight, tonight. Ya puede caernos encima un diluvio de estrellas, ah, 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 quiero bailar un slow with you como aquel. Till the end of time, I love you slowly. Sha la 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 la, sha la 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 la, sha 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 la 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 la, slowly, slowly. Por más que nos pide el estúpido de tu marido, quiero bailar un slow with you tonight, tonight. Y aunque enamorarme de ti me lo tengas prohibido, oh, oh, oh. Quiero bailar un slow with you tonight, my love. Por más que no pueda comprarte un collar de diamantes, quiero bailar un slow with you tonight, tonight. Y aunque nunca llegue a ser Harrison Ford como amante, hey, quiero bailar un slow with you como aquel. When smoke gets in your eyes, baby, don't think twice.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya estamos para acabar el programa con una entrevista súper interesante que vamos a compartir hoy con todos ustedes. El alcalde del Puerto de la Cruz, don Leopoldo Afonso, buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Y don Alberto Cabo, Tito Cabo, para quien no conozca eso de Alberto. Pues yo te tengo puesto Alberto y ayer te estaba buscando y digo, ¿dónde estás? No lo tengo, no lo tengo. Y al final digo, o sea, es que hay un apartadito en la agenda que pone... sobrenombre. Y, sí. Y entonces, digo, aquí, sí, sí, sí. Para no perder. Buenos Alberto días. Cabo, Tito Cabo, buenos días. Concejal de Deporte y alcalde. Vienen a hablar de algo interesante, de la Spartan Race. ¿Quién empieza? Explicando qué es esto de la Spartan Race.
Como quieran. Yo creo que probablemente Alberto, Tito, puede dar los datos más específicos porque los maneja al dedillo, como siempre. Yo simplemente, pues efectivamente, corroborar que tenemos la gran oportunidad nuevamente de acoger en Puerto de la Cruz la Spartan Race, una maravillosa prueba deportiva que se ha venido consolidando en el municipio, que en este caso se celebrará el fin de semana, los días 23 y 24.
¿Cuántas ediciones llevan ya en el Puerto de la Cruz?
Pues Tito tiene el dato más concreto, pero ya van tres ediciones.
¿La tercera consecutiva?
Sí. Sí, porque la
que
primera,
eso es importante, que no haya abandonado el puerto desde que llegó al puerto.
Hubo problemas con el tema del COVID, con las autorizaciones y tal, pero bueno, sí, ya es el tercer año consecutivo y en alza.
¿Cuántos participantes vienen a la Spartan Race?
Unos 2.000, ahora mismo 2.800, 3.000 participantes.
Y no es cualquier cosa, porque yo he visto algo de lo que van a hacer y desde luego encontrar 2.000 o 3.000 seres humanos que sean capaces de soportar eso.
Son verdaderos espartanos y además que atraen turismo, y un turismo bueno, de calidad, al municipio. De ahí ese binomio tan importante por el que también Alberto desde su área está apostando, como es deporte-turismo, ¿no? Que Puerto de la Cruz siga estando al alza en ese turismo deportivo que tanto bien hace al municipio. Pero sí, son cerca de 2.000 y pico participantes, ¿verdad, Alberto?
Sí. La verdad que, bueno, todo el fin de semana o todo el municipio, no solo el casco, va a haber ambiente deportivo, que es uno de los grandes objetivos del área de deporte, pero como dice el alcalde, importante el binomio turismo-deporte, puesto que hay 31 nacionalidades participando, o sea que entre 3.000 personas, 31 nacionalidades, y encima también con el la Spartan Kids, que ahora mismo hay unos 200 niños y niñas inscritos, pues creo que va a ser un fin de semana espectacular, combinado turismo-deporte.
Esta Spartan Race es una marca registrada a nivel internacional, que tiene su prestigio, como un gran premio de Fórmula 1 o un gran premio de un gran slam, es decir, no es cualquier cosa, tiene un prestigio internacional muy importante.
Así es, y por eso efectivamente no se fijan los organizadores en cualquier municipio. También, como es lógico, pues ellos también tienen su sello distintivo, su sello de calidad, y lo que piden son unos requisitos que el municipio de Puerto La Cruz les ha ofrecido abiertamente y que ellos se han encontrado pues fantásticamente acogidos, según nos traslada también su propio organizador, Ángel Sanz, y los demás compañeros, ¿no? Por lo tanto, el municipio no puede más que darle las gracias por seguir esa apuesta y por además llenar también esas camas hoteleras que tan importantes son para el municipio.
Y turismo de calidad, porque son gente que vienen a hacer deporte, que atraen a sus patrocinadores, a su club, porque imagino que habrá federación también para este tipo de eventos, ¿no?
Sí, y aparte, bueno, hay una media y una estadística que cada deportista que viene al evento trae una media de 2,5 visitantes. Acompañante, entonces con lo cual, y que no solo es dos días de evento, o sea, normalmente vienen 3, 4, 5 días antes para aclimatarse al clima, para ver los circuitos, un poco para entrenar previamente, con lo cual, lo vuelvo a repetir, o sea, el turismo es un evento que atrae muchísimo turismo, que es deportivo, pero muchísimo turismo, ¿no? Y sobre todo que es la última prueba del año a nivel europeo. Y luego, pues bueno, la última prueba que quedaría a nivel mundial creo que es a principios de diciembre en Abu Dhabi. O sea, que estamos hablando de, como dices, de una
del
marca...
Puerto de la Cruz a Abu Dhabi.
Sí, una marca consolidada a nivel mundial. O sea,
¿y pueden participar deportistas locales, domésticos? ¿Hay distintas categorías?
Sí, hay diferentes categorías. De hecho, nosotros siempre tenemos aquí a nuestro amigo Quique el Culata, que...
que no se pierde una.
Que no se pierde una y... Y que encima hasta gana, ¿sabes? O sea, que, y entrena en otras condiciones que el resto de profesionales, porque él no es profesional de esto, tiene su trabajo y aparte entrena. Y siempre nos da una alegría verlo en la salida. Pero cuando llega a meta, digo, joder, hermano. Y encima el año pasado creo que la hizo el sábado y el domingo. O sea, un mérito espectacular. O sea, que puede ir cualquiera y portugueses que tenemos ahí a la altura bien altita.
Los obstáculos que se van a encontrar los deportistas, me imagino que estarán perfectamente especificados, ¿no? Tendrá que abrir un tribunal, un jurado para decir, lo que habéis fabricado ustedes reúne las condiciones de la marca Spartan Race.
Es que la comisión Spartan es quien realmente determina, o sea, si un obstáculo...
Que no son obstáculos naturales solamente, que también, sino también son obstáculos fabricados.
Claro, sí, sí. De hecho, si no se puede hacer la prueba si no están a la altura de la normativa Spartan.
Con lo cual es una buena cosa que se repita, porque imagino que parte de las infraestructuras que se generaron en el 2022 y en el 2023 se utilizarán en el 2024, que la inversión inicial se va amortizando en el tiempo.
Y siempre... Sí. No, perdón, Alberto.
Oiga, no, sí, claro. Date cuenta que cuando vas a la explanada del muelle ves contenedores que traen directamente de Estados Unidos. O sea, es un espectáculo puro y duro. Y luego, no solo la explanada, que es donde realmente llegan y es la entrega, el escenario y tal, sino el recorrido del municipio que es espectacular.
¿De dónde a dónde va la carrera?
La carrera recorre mucha parte del municipio. Este año creo que solo coge Puerto La Cruz, o sea, coge desde Punta Brava, todo lo que es hasta Playa Martianes y la parte alta del Durazno, parte del Botánico. O sea, es un circuito cerrado bastante amplio que recorre los pocos kilómetros que tenemos en el municipio, pero bueno.
Los veremos, por tanto, por toda la costa del municipio, como apunta Alberto, pero también por zonas más periféricas, por así decirlo, de Puerto de la Cruz, donde también se presentan unas características especiales para esos obstáculos que los espartanos quieren enfrentar y que además los solventan con la mayor de las facilidades. Y como apuntaba Alberto, vienen contenedores, incluso con esos obstáculos de Estados Unidos, y cada año intenta la organización pues implementar pues esos nuevos obstáculos para también marcar la diferencia con respecto a ediciones anteriores. Por lo tanto, que todo el mundo se anime, porque siempre va a ser una carrera novedosa, nunca va a repetirse exactamente lo producido el año anterior, y eso hará pues las delicias de todos aquellos amantes del deporte que se congreguen en Puerto de la Cruz.
Una de las cosas importantes en un evento de estas características es la organización del plan de seguridad, porque lógicamente aparte de, de los deportistas que también pueden sufrir un desmayo y tiene que haber un equipo de seguridad y emergencia, la concentración de personas es importante a lo largo del recorrido. Y probablemente se bloqueen algunas de las salidas porque esto que el que se ha enfrentado a un plan de seguridad sabe la dificultad que tiene.
Totalmente, el plan de seguridad no es nada sencillo en pruebas de estas características.
Que te colapsa todo el municipio, porque así pasa por todo el municipio.
Y un municipio además pequeño, que todos sabemos que tenemos apenas 9 kilómetros cuadrados de superficie, pero sí es verdad que se han venido solventando las últimas ediciones y también pasará lo mismo en la que se va a producir este próximo fin de semana con la excelente colaboración de ambos cuerpos de policía, la local y la nacional, y otro tipo de efectivos que también vendrán a reforzar el dispositivo de seguridad, más allá también de la empresa que... también aporta pues efectivamente sus planes, sus directrices, y que todo ello en trabajo común, en conjunto, pues lleva a que no se paralice el municipio, sino que dentro de las limitaciones que pone la propia prueba, pues que no haya problemas de movilidad ni para vehículos ni para viandantes, y que por tanto todos podamos desplazarnos de manera adecuada por el puerto de la Cruz.
La actividad del municipio va a estar condicionada lógicamente este fin de semana por la Spartan Race, pero hay otras actividades paralelas que se van a desarrollar de manera... paralela.
¿Referente a la Spartan?
Sí. Bueno, digo porque el comercio se va a ver afectado, la hostelería se va a ver afectada, con lo cual habrá que buscar también soluciones a que se pueda atender a toda la demanda que se vaya a generar.
El comercio, que no lo habíamos nombrado, sí que va a ser unos grandes beneficiarios, sobre todo del casco, porque es realmente donde se concentra en la explanada del muelle, donde mayor espacio tenemos en el municipio para...
Pero el comercio local, porque a veces se critica, dice, cuando viene un evento de este tipo, viene con todo incluido. Viene con su set de merchandising, con tal, entonces al final se concentra en cosas que vienen y se van. El comercio local también tendrá su actividad.
Sí, también hemos hablado con algunos corredores que a veces los hoteles le ofrecen a veces solo el desayuno, y ellos pues prefieren después de la carrera, sobre todo el cenar y quedarse de ocio en el municipio, que es algo que realmente ya no solo el hotel es el que ha ganado o ha generado recursos económicos en este sentido, sino el propio comercio local, que es una de las grandes ideas también, porque aunque hayan profesionales, cuando termina la Spartan, los ves consumiendo en los alrededores de la Plaza del
Charco. Y sus 2.5 acompañantes, de cada uno.
Eso es importante, que ellos son los que más se pueden saltar la dieta deportiva, ¿no? Pero sí, es muy importante también para el comercio local, porque es una inyección antes de las Navidades bastante importante.
Y también además, Diego, con tu permiso, pues también comentar que en esta ocasión se ha hecho coincidir pues el día antes, el viernes 22, el Puerto Urban Market, organizado por la Concejalía
de Comercio. A eso me refería.
Del compañero Diego Moreno.
Va en paralelo con la actividad.
Exacto, va en paralelo porque lo que hemos querido también, a colación de lo que apuntaba correctamente Alberto, es que uno de los principales beneficiados sea el comercio local. Y por lo tanto hemos ampliado ese fin de semana con una actividad previa, el propio viernes, con actuaciones en la calle, actuaciones musicales, obras de teatro, también pues actividades infantiles y demás, para que durante toda la jornada, tanto desde las 11 de la mañana, creo que empieza el evento el viernes, hasta las 8 o 9 de la noche, pues cualquier persona pueda desplazarse al centro del municipio y pueda disfrutar de las bonanzas, las bondades del producto local.
El Puerto de la Cruz siempre ha sido ciudad turística y siempre ha ofrecido al visitante una diversidad de opciones culturales y deportivas a través de la historia. Pero ahora, viendo que se nos avecina ya mismo la apertura del Centro Insular de Deportes Acuáticos, teniendo ya consolidada la Spartan Race, teniendo consolidada también la Blue Trail, ¿hay una estrategia de fortalecer el turismo deportivo?
Sí, claro. Uno de los grandes objetivos...
Porque tener ese Centro Insular aquí, de Deportes de Acuáticos...
Claro. O sea, una de las grandes intenciones es poder traer los mejores eventos a nivel internacional a nuestra piscina, ¿no? Y luego compaginándolo con los usuarios de aquí, que eso es súper importante. Pero uno de los grandes objetivos es eso, que el poder volver a traer aquí pues eventos autonómicos, nacionales e internacionales, con este centro acuático, que bueno, no sé si será el segundo mejor de Europa al exterior.
Estoy loco por verlo por dentro, porque tiene una pinta por fuera
bárbaro. Espectacular,
te va a encantar.
Yo creo que se ha hecho un buen trabajo.
Se ha hecho un grandísimo trabajo por parte de las administraciones implicadas. Aquí siempre lo hacemos Alberto y yo. Dar las gracias, por supuesto, al Cabildo Tenerife por la apuesta decidida para este Centro Insular de Deportes Acuáticos en Puerto de la Cruz. Y, por supuesto, a los técnicos del área de deportes, como no puede ser de otra forma, y de urbanismo también, que han hecho una labor encomiable para que esta gran infraestructura pues se haya ejecutado en el menor tiempo posible.
Yo les voy a decir una cosa que ya hace tiempo que lo llevo pensando. Y igual lo estoy improvisando y me van a decir, ¿cómo se te ocurre decir esto? ¿Se ha planteado en algún momento alguien de la esfera política de Puerto de la Cruz un gran proyecto a sumar al Puerto Deportivo Pesquero, al auditorio de San Francisco, de un centro de alto rendimiento deportivo, no solamente acuático.
En principio...
Porque espacio tenemos para hacer un...
Sí, sí, yo me voy a venir muy arriba, pero sobre todo la parte urbanística, he hablado con el compañero David, sí me gustaría que los 2 años y medio que quedan, al menos dejar alguna propuesta sobre la mesa para los que luego nos toque o les toque gobernar, dejar haber dejado ya una idea de la ciudad deportiva en el municipio.
Es que eso sería precioso. A mí, llevo mucho tiempo pensando, digo, el Puerto de la Cruz es un sitio ideal para esto.
Yo creo que es una apuesta además compartida por los 3 partidos que conformamos el actual equipo de gobierno.
No es un trabajo de un día, ¿eh?
No, por supuesto. Es un trabajo...
De muchos años.
Exacto. A medio largo plazo, más a largo plazo, que sin lugar a dudas, como bien apunta Alberto, pues conlleva que vayamos sentando las bases de lo que queremos hacer en el puerto en un futuro, ¿no? Independientemente de quién gobierne en cada momento. Pero sí dejar esas bases para que podamos tener una línea de actuación compartida y que, bueno, si más adelante se produjese un cambio de gobierno, que no se vuelva para atrás, como solemos decir, sino que se continúe con ese proyecto que al final es algo en beneficio de todos los portuenses.
Y yo creo que es una buena idea, porque el turismo es saludable, saludable, y el turismo deportivo parece que no, pero es un turismo de alta calidad, donde vienen muchos recursos económicos y deteriora muy poco la ciudad, ¿no?
Y está cotejado además económicamente. También hacíamos un poco alusión velada anteriormente, pero el turismo que atrae, sin ir más lejos, la Spartan Race, es un turismo de calidad y que genera riqueza en el municipio, que pues los espartanos que vienen aquí con su familia, con esos 2,5 acompañantes de media, dejan mucho dinero y, como digo, está contrastado no solo por esos análisis comerciales que se han venido produciendo, sino también de la gastronomía del municipio. Son personas, como bien apunta Alberto, que pues a lo mejor vienen a un hotel con un régimen de desayuno, pero que hacen sus comidas en la calle, que compran, que consumen y que, por lo tanto, se ve movimiento también en todos los establecimientos de la ciudad.
Y son 2.500 embajadores internacionales que salen de aquí contentos o disgustados, y que la mejor publicidad es el boca a boca. Yo tengo más claro.
Sí, y sobre todo, como decía, cualquier evento que hagas en el municipio va a repercutir ya no solo económicamente, sino eso va a atraer a muchos niños y niñas del municipio para que se involucren o empiecen o se inicien en una actividad deportiva, que es fundamental. Que los niños, pues, bueno, al menos que hagan una actividad deportiva todos los días, pero que aquellos niños que no hacen ninguna actividad deportiva, que sea un atractivo. Por ejemplo, en la piscina. Cuando se abra la piscina, entendemos que el número de usuarios y usuarias del municipio en edad infantil aumentará bastante.
Y al final lo que perseguimos también, Diego, es pues que se inculquen esos valores tan importantes que traslada, que son esencia del deporte, ¿no? El sacrificio, la solidaridad, el empuje, el ánimo, el esfuerzo, y que...
Dilo, la disciplina.
La disciplina, por supuesto.
Nos da como miedito decir disciplina.
Y la disciplina, ¿no? Siempre hay que ser en la vida disciplinado.
Sobre todo la autodisciplina.
Efectivamente. Es importante. Sí, sí. Y trasladar eso, pues, empezando por nuestros niños, pero también recordarlo a los mayores siempre viene bien.
Pues Leopoldo, Tito, que les digo que siempre es un placer compartir radio con ustedes, pero que hoy ha sido muy agradable, porque no hemos hablado de política, no hemos hablado de cosas absurdas, y a mí me encanta hablar con personas de ideologías diferentes del futuro de un pueblo tan importante para toda la isla de Tenerife, pero en concreto para la comarca del norte, como el Puerto de la Cruz. Sigan estando de acuerdo en muchas cosas y miren para adelante con las luces largas puestas, que es importante.
En esa línea estamos, y todo lo que sea beneficioso para el Puerto de la Cruz, pues aquí estaremos los 3 partidos que conformamos el gobierno arrimando el hombro para beneficio de todos los portuenses.
Leopoldo, Tito, alcalde, concejal de deporte, muchísimas gracias, y que la próxima vez hablaremos de política, no les quepa la menor duda.
Bueno, ahí ya yo flaqueo un poco, pero está bien.
Ahí estaremos.
Muchísimas gracias.
Gracias. Bueno, y familia, ¿qué les digo? Que hoy ponemos punto y final a las 10 y 20 de la mañana. Mañana volveremos, Dios mediante, José Reyes y Diego Calvo, a enfrentarnos a la tarea. Mientras tanto, disfruten del norte, que es una maravilla. Hasta mañana. Hey.